Muy buenas, sed bienvenidos. 59 ya episodio de Shotgun. Episodio número 59. Un día más con vosotros, un miércoles más. Aquí estamos, preparados para traeros todo lo que sea menester y todo lo que ha ocurrido en la, tanto en la web, que ya lo contaremos, como las cositas más interesantes, aunque algunas las obviamos para hacer quizás algún día un especial. Veremos, a ver, ya se nos ocurrirá. Yo soy Antón, me podéis encontrar en Twitter como @elchicodellai, y hoy, aquí, espérate, no hacemos fusión por poco, aquí, don Eduardo Vallejo, aunque estés arriba, con ganas de bajar al sur. Edubal82 en Twitter, discúlpeme, lo tenía que decir.
Muy buenas noches, Antón, Íñigo, Franco, a todos nuestros televidentes y fieles escuchantes. Pues sí, una semana más en Shotgun, un miércoles más. Y mañana es un día importante para mí, porque por fin sabré mi destino, el destino que me deparan los astros. Así que mañana sabré qué instituto de Sevilla tendré en suerte para la próxima, el próximo lustro. Así que mañana se cierra un periplo de 15 años fuera de casa. Así que nada, no vuelvo por Navidad como el turrón del almendro, pero el caso es que vuelvo. Así que nada, un poquito de nervios, ¿no? Por la tensión de una decisión bastante relevante. Y es como un símil de un parto, ¿no? Estoy ya con las primeras contracciones. Así que espero no romper aguas a lo largo del programa, porque si no, igual te tienes que llamar al 061.
Se puede montar gorda.
Así que nada, ya. Con muchísimas ganas, ya fuera de cachondeo, con muchísimas ganas de hablar de la NFC Oeste, del salvaje Oeste, que se presenta tras el draft más salvaje y más wild que nunca. Este hombre va a sufrir.
La verdad es que sí, pero recuerda, Edu, ¿qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche. Nos vamos a Argentina, nos vamos a Rosario, con un hombre que celebra cada lesión de Messi. Don Franco Santamaría, Fran Santamaría 23 en Twitter. Muy buenas.
Buenas noches, Antón. Ya para hablar especializadamente de cada división sobre el draft, puede que Edu me corrija esa palabra, no sé si está bien. Previo al draft de docentes de Sevilla, que va a ser mañana, que vamos a analizar la próxima semana. Y bueno, muy contento de estar acá. Justo toca primera división, la de mis Seahawks. Tuve que estar toda la semana exhaustivamente estudiando todos los picks de los Seahawks. Aún no recuerdo todos los nombres. Pero bueno, muy contento y sí, algo preocupado por la división, pero bueno. Que sea lo que tenga que ser.
¿Qué tendrás en la cabeza para no aprenderte tres nombres? ¿Qué tendrás?
Son muchos.
Para ti, sin duda. Nos vamos, por supuesto, a México. Nos vamos con nuestro doctor particular experto en hemorragias, torniquetes y otros menesteres. Don Íñigo Maesterrena, ahí Maesterrena en Twitter. Muy buenas.
Muy buenas, una hemorragia de placer estar platicando aquí de la NFL con ustedes, amigos. Pues sí, nos entramos a los análisis de draft y agencia libre por división y empezamos con esta impresionante división que es la NFC West. El Wild Wild West, que está tremendo, que es una cosa, pues, con pronóstico totalmente reservado. Y además, hoy, un poquito más tarde, sale el calendario de los 32 equipos. Y bueno, ya sabremos en qué momento cada uno de los 32 equipos descansa, cómo vendrán los juegos acomodados, los de prime time, etcétera. Y entonces, pues, se podrán ver ciertas cositas de los grandes equipos favoritos y de, por supuesto, cómo irán los equipos hacia abajo.
Luego lo nombraremos más a fondo, pero parece ser que este año va a haber dos partidos en Europa, solamente dos, para aquello de, y va a estar sujeto a las normas de COVID. Si se ve que hay riesgo y demás, no habrá, pero hablaremos más adelante de esos dos partidos, al igual que hablaremos más adelante de que quizás salga el calendario de Shotgun estos días. Veremos a ver si alguien es un buen
alumno.
Vampiro.
Mira cómo enseña los colmillos. Lo mandas al ostracismo. Vale, fuera.
Publicaremos el calendario de Shotgun, no os preocupéis. Recordad que nos podéis mandar lo que sea, tanto a shotgun/podcast en Twitter como a podcastshotgun@gmail.com. Así como que os tenemos que presentar un invitado de honor ahora mismo, proveniente de la NFC Oeste, representando a los 49ers en Spanish Bowl, el señor Sancho. Lo podéis encontrar en Sancho Atleta en Twitter. Señoras y señores, uno de los Niners.
Bienvenido, Sancho.
Hola, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde esté cada uno. Bueno, el placer es mío de poder estar aquí acompañándoos para hablar, pues sí, como decís, ¿no?, de la NFC Oeste, que posiblemente será la división, si no la más dura, de las más duras que va a haber en la liga. Y bueno, pues yo, a diferencia a lo mejor de Franco, sin querer tirar las campanas al vuelo, espero sufrir algo menos o divertirme más. Pero veremos, porque es una división que va a ser a cara de perro totalmente.
Este año sin duda va a ser muy diferente para los 49ers, porque el año pasado era el hospital de Santa Clara. Este año esperemos y confiemos que sea muy distinto.
Sí, es que era el hospital del año pasado. Los Rams tienen nuevo quarterback, que era su eslabón más débil. Los Cardinals están reforzados con veteranos y con un buen draft. Al final del día, a pesar de los 3 picks de Seattle, pues consiguen cosas interesantes también a través de trades. Entonces, bueno, ya platicaremos a fondo, pero de verdad, si antes era fuerte, ahora me parece incluso más fuerte, ¿no? Más duro.
A ver, antes de meternos en faena y de que Antón saque no su cochinillo, pero como Sancho es de Segovia, se sigue con su chuletón. Sancho, una pregunta obligada para todos los que pasan por aquí. ¿Cómo te entró el picorcito de la NFL así rápidamente? Porque somos minoritarios, ¿no?
Pues fíjate, yo lo recuerdo perfectamente. Es cierto que ha sido más recientemente cuando he empezado a seguirla más al detalle, más profundamente. Pero yo recuerdo perfectamente que yo me enganché a la NFL viendo un programa de NBA, que antes seguía bastante la NBA, y que salían hablando de su pasión por el baloncesto dos jugadores que a mí me enamoraron, Patrick Willis y Neil Robinson. Fue verles en una cancha callejera de San Francisco echándose unos tiros, vi quiénes eran y fue verles jugar y ya me ganaron.
Pues sí, tremendo, ¿no? O sea, también yo creo que muchas veces muchos han caído a través de otros deportes, sobre todo en la parte de Europa, que no se conoce tanto este deporte, muchísimo más el baloncesto y otros deportes que se practican mucho en Estados Unidos, y siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces, ¿no? A través del béisbol llegan por aquí, a través del básquetbol llegan por acá, ¿no? Y bueno, par de jugadores que te hicieron enamorarte de este deporte, ¿no?
Momento histórico. El señor Maisterrena ha hablado de béisbol. Yo creo que esto en Shotgun no ha pasado en la vida.
Nada más dije la palabra, ¿no? Pero hasta ahí me quedo.
Alguien se ha hinchido de gozo ahora mismo.
Ya te digo.
El Mariner.
Bueno, que también es de Segovia, por cierto. Lo que platicábamos fuera de micros.
Sí,
aquí está. Vamos al contenido, sí, adelante. Venga.
Hora de la chuleta. Como veis, viene bien contundente, porque ha habido mucho movimiento en la web, ha habido muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los encargados de los equipos están mandando los análisis de sus drafts. Hemos tenido, y empiezo a leer porque a mí se me va, hemos tenido el de los Raiders, escrito por Miguel Orozco, que lo podéis encontrar en Miguel6994 en Twitter, el draft de los Browns, de Browns y ESP y DC de Kaiser, pero que ha tenido múltiples colaboraciones. Ahí lo tenemos, al señor autor. Ha tenido múltiples colaboraciones como Doug Pons SPA, Ark Browns, el Serpico Yedata. Un saludo, Serpi, que no te hemos dicho nada. Pepe Brasil, Victor Hasbani, al cual le mandamos un saludo como siempre, que estará atento ahí, y otros muchos. No hace falta decirlos todos, los miráis y así sabéis. Así os entra el gusanillo de ver quién más ha participado en el artículo. La de los Carolina Panthers, por supuesto, Paclo, Panthers Spain, no podía faltar. El de los Giants, que lo han escrito tanto Vico, como Alex, como David, como Ferran y Rubén F. Vargas, nuestro compañero de Spanish Bowl, que los podéis encontrar en Vico/Lara, Alejandro Caviet 3, Kyles85, F. Ángel B. y Rubén F. Vargas, en Twitter, por supuesto. El draft de los Patriots de Almendros/NFL, que ya lo conocéis, ya lo habéis visto, y lo volveremos a traer, por supuesto. Y el draft de los Bengals, a don Antonio Mahón, que es con Chase, los Bengals apuestan el 1. Ojo a la conexión LSU en Bengals. También hemos tenido dos notas de prensa, una de los Royal Oaks, de los Royal Oaks Knights de Madrid, y dos de los Barcelona Dragons. La última hablando de ese training camp que han tenido y en el cual han destacado varios jugadores. A lo largo de la semana se anunciarán, me parece, todo el roster completo, pero ha sido muy, muy interesante, según nos han contado, y esperemos tener pronto algo en la web sobre ello. Lo habéis tenido en Twitter, lo habéis tenido en Instagram, a ver si lo tenemos en la web. Y también, como el fútbol no para, hay que decir que tenemos la final nacional, que queremos ir, Spanish Bowl va a ir, esperemos poder ir, que haya gente que pueda ir, y tenemos la final de la FCS, ya es final,
¿o no? Pues sí, tenemos el Championship que se disputará en Frisco, en Texas, y lo disputarán South Dakota State Jackrabbits, las Liebres, que si no Luis más se nos enfada, frente a San Houston Bearcats, el equipo de Texas que dio buena cuenta a James Madison, y por su parte South Dakota State, SDSU, se cargó a Delaware, ¿no?, en un partido en el que no hubo rival. Así que nada, el domingo a las 8 tendremos ese espectáculo, que de hecho uno de los que despuntó en el Championship del año pasado, hablaremos hoy de él, y será protagonista de Shotgun. Así que nada, recomendamos a nuestros fieles escuchantes y televidentes que desde Coolest Nation, ya sabéis la página que es hermana de Spanish Bowl, haremos un directo el sábado a las 10:30, tanto Aitor Merino como yo, desgranando los aspectos más determinantes de ese duelo entre Jackrabbits y Bearcats.
Antón,
dime.
Me quedé pensando una cosa. El día que Rosario puede haber un equipo de fútbol americano, podemos tener un partido bastante interesante entre los Barcelona Dragons y los Rosario Ladrons. Empecé con mucho humor.
¿Y por qué no llamas a mercenarios? Nosotros estamos dispuestos, si nos pagan el viaje y el hostal, nosotros jugamos donde sea.
El señor Santa María puede hacer eso.
Ahí ha hablado precisamente el coach de mercenarios, James Rogers. Saludos, coach, que no te he dicho nada, no te he saludado. Hi, coach. ¿Proseguimos?
Adelante. Te queda mucho.
Vamos a entrar en materia y tenemos... Pues no va a seguir ganando. Me parece que no.
Ojalá y sí.
¿Quién sabe? No. Vamos a entrar en materias y tenemos que entrar con una trágica noticia de un hombre que dominó absolutamente y destrozó todos los registros en fútbol universitario, y que tras estar recorriendo un camino para recuperarse y ser el mismo, pues no ha podido ser. Ha fallecido un exjugador que lo fue todo en
college,
que no pudo dar ese salto en el profesionalismo. Ha fallecido Cole Brennan, ex QB de Hawái, estoy pensando en móviles. El club de Hawái, y no es una lástima, la verdad.
Una noticia súper luctuosa, un jugador que lo significó absolutamente todo en su periplo universitario. Un jugador, como tú has dicho, ¿no?, que rompió todos, absolutamente todos los récords en la FBS. De hecho, hay que recordar que Joe Burrow, en esa temporada tan excelsa de 2019, en la que batió todos los récords posibles, la mayoría de esos récords eran de Cole Brennan. O sea, que hay que decir que estaba también en un sistema, en un programa, Los Guerreros del Arcoíris, ¿no?, ese nombre que tanto nos gusta, ¿no?, los Hawaii Rainbow Warriors, en el que es una clásica red, en el que lanzan absolutamente todo, lanzan el ovoide, las zapatillas, las botellas de Gatorade, absolutamente todo lo lanzan en Honolulu. Y bueno, coincidió en su época, hablo de memoria, pero coincidió con Andy Dalton y con Kellen Moore, Andy Dalton, que estaba en TCU, y con Kellen Moore, que estaba por entonces en Boise State, ¿no? En los Broncos. Así que fueron tres grandísimos quarterbacks, de los cuales dos, lamentablemente, a pesar de que lo fueran absolutamente todo en college, el único que despuntó, ¿no? O que haya tenido una carrera profesional más larga ha sido el bueno de Andy Dalton. Así que nada, lamentar la pérdida de Brennan, que sinceramente estaba viviendo un auténtico infierno, ¿no? Una persona dominada por el tema del alcohol y simplemente pues dar el pésame a la familia y quedarnos con los momentos buenos, porque es que estamos hablando que mucho se ha hablado, ¿no? De esos pases que parece que se lo han inventado Patrick Mahomes, esos pases tan raros, ¿no? O con una técnica tan curiosa. Y es que si veis los highlights de Brennan o partidos de Brennan, lo que hay en YouTube, recuerda muchísimo al bueno de Patrick Mahomes. Lamentablemente, pues ya sabemos que hay ciertos jugadores, ¿no? Que son juguetes rotos cuando llegan al circo profesional. Y una pena, ¿no? Una pena que ese talento que demostró sobre los emparrillados de la FBS, pues no pudo demostrarlo precisamente en tu equipo, ¿no, Íñigo? En el Washington Football Team.
Sí, precisamente. El tema de la salud es sumamente importante en la NFL, no solo la cuestión muscular, de huesos, y por supuesto otros temas de salud, sino también, evidentemente, la salud mental, ¿no? Y bueno, temas depresivos, temas de otro tipo de cosas, pues luego conllevan a estas cosas. Por ejemplo, bueno, casos hay muchísimos, pero bueno, ¿no? Johnny Football, por ejemplo, uno más o menos reciente. Con, evidentemente, temas de alcoholismo y temas de depresión bastante fuertes, ¿no? También algunos relacionados con CTE, con la encefalopatía traumática crónica, pero no todos necesariamente con eso. Y bueno, pues siempre una pérdida a los 37 años, una muerte, pues es sumamente trágica, y más cuando tienes esta historia en college y luego, pues lamentablemente en NFL no lo pudo cumplir, ¿no?
Si alguien quiere decir algo más.
No, agregar que fue una sexta ronda en su momento, en el año 2008. Nada más.
Y acabó jugando en la practice de un equipo bastante curioso, de un equipo dirigido por Gene Simmons, uno de los insignes componentes del grupo Kiss, que acabó jugando en Los Ángeles Kiss. La clase de haber probado la CFL, la Liga Canadiense, en la cual tampoco en Saskatchewan, pues no pudo obtener sitio en el roster. Acabó en Los Ángeles, acabó en su tierra y es donde tristemente la ha acabado. Que descanse en paz. Y justo ahora íbamos a entrar con el tema Tim Tebow y volver a ver un Tebowing en la liga. Urban Meyer le ha dicho: ven conmigo que nos lo vamos a pasar bien por segunda vez, porque creo que fue el propio Urban Meyer quien fue a reclutarlo personalmente. Y nuevamente esos caminos se vuelven a juntar, aunque esta vez como Tyren. No, igual ha ganado 15 kilos de músculo. Aunque ya estaba un poquito rebotudo el chaval, ¿eh?
Y de panza, ¿no? Sí.
Bueno, o sea, esa química que hubo en Gainesville, ¿no? Hay que recordar que con Urban Meyer, Tim Tebow consiguió dos championships, ¿no? Entonces, pues, mucho se habló, ¿no? De si Tim Tebow eligió bien esa posición, ¿no? O incluso dar el salto, ¿no? Como running back o de otra manera, ¿no? Porque era un jugador que ya sabemos, ¿no? La carrera que tuvo. Pero bueno, los caminos son inescrutables, ¿no? Y todo vuelve, ¿no? Urban Meyer hace su periplo en NFL y recurre a alguien conocido, a alguien con el que tuvo una química enorme, con el que consiguió campeonato. Y yo tengo ganas de ver a Tim Tebow de tight end, porque Tim Tebow bloqueando, bueno, era una auténtica mole, era una fuerza física enorme, pero yo lo de los bloqueos no sé yo cómo lo llevará Tim Tebow, pero bueno, tengo curiosidad. Primero se hace el roster, que eso también está por ver, ¿eh? Pero bueno, curioso, ¿no? Al menos vamos a tener en Shotgun, vamos a tener comidilla por ver cuando empiecen esas prácticas, ¿no? De verano y demás, por ver.
Franco va a tener muchos chascarrillos, me da a mí.
Yo creo que se le está dando mucha bola y me parece mega complicado que termine siendo roster. O sea, yo es que por eso no es que me llame más la atención, es que todavía tienen que pasar esa etapa que me sigue pareciendo mega complicado antes que empezar a pensar en lo que puede llegar a ser, que veía que decían cuántos pases de touchdown va a recibir. Tiene que hacer roster primero y me parece que es imposible.
Yo respecto a esto quería preguntaros así, porque a mí a bote pronto lo que me viene es hasta qué punto creéis que puede ser también una estrategia un poco de marketing, ¿no? De Urban Meyer, porque lo que dice Franco, yo lo veo bastante complicado que pueda incluso hacer roster, ¿no? Y luego, pues eso, incluso haciéndolo, jugando ahí de tight end a la hora de bloquear y demás, es que ahí me despierta muchas dudas así en someramente, ¿no? Un vistazo rápido a lo que me opinión rápida sobre esto. Yo creo que obedece más también un poco a publicidad, ¿no? Y un poco, vamos, creo yo, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros.
Hay que tener en cuenta que Tim Tebow en el norte de Florida es Dios. O sea, claro, sí. Es el tío, el personaje que a día de hoy sigue vendiendo más.
Sí, sí.
Porque es que en Gainesville es, sinceramente, hay devoción por él. A pesar de su carrera en el mundo profesional y los tumbos que dio, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como bien ha explicado Serpi, como tú bien has apuntado, Sancho, yo creo que obedece fundamentalmente a eso, ¿no? El Khan, ya sabemos cómo se las gasta, y yo creo que van por ahí los tiros. Y Urban Meyer se ha prestado, y ese reencuentro, ¿no? Vender ese reencuentro, yo creo que va a darle muchos réditos a los Jaguars.
Bueno, hay que tener en cuenta que la familia Khan puede venderle un peine a un calvo, por así decirlo. Todo lo que se han propuesto lo han conseguido. Tanto Tony Khan con la AEW como Saeed Khan con la compra de los equipos, con lo cual es la Jacksonville, Gainesville, la maniobra perfecta. Es la maniobra perfecta. A fin de cuentas, Tim Tebow siempre va a poder hacer como Johnny Manziel, irse a la FCF, disfrutar en un equipo donde varios son los propietarios y la jugada la diseñan los espectadores, o sea, las eligen los espectadores, y si no, pues a Canadá, a Japón, que es una liga bastante bastante puntera también, o si no, que se venga a Mercenarios. En Mercenarios le hacemos sitio rápido. Ya.
La cuñita que no quede, Antón.
Por supuesto.
Sí. Siempre aprovecha la oportunidad para traer talento a Mercenarios.
Hombre,
la verdad es que 32 años ya es complicado después de tanto tiempo fuera de esta liga. Sí, complicado que entre en el roster. Pero cuando ves el cuerpo de tight ends en Jacksonville y quizás alguna arma un poquito extraña, un poquito en jugadas puntuales, funcionando como tight end, pero a lo mejor al final un corredor o con alguna trick play y al final lanzando con ese brazo zurdo que tiene él, lo podría ver. No un Tyson Hill, pero sí algo similar. Entonces, bueno, habrá que ver. O sea, yo creo que el cuerpo de Tyrants no es muy fuerte el de Jacksonville, y por ahí se podría colar. Y el tema de marketing, pues siempre importa, porque esto, acuérdense, es un negocio.
Me hace gracia que es un quarterback que vuelve como 10 años después, va a jugar de tight end y no sabemos si va a bloquear, si va a recibir, si va a correr, si lo van a usar para pasar. No tenemos ni idea de qué se supone que lo van a poner.
Todas las anteriores, yo creo.
Y ninguna.
Hay muchas incógnitas, ¿no? En Jacksonville hay muchas incógnitas, ¿no? Por ver cómo aparentemente sabemos cómo ha jugado Urban Meyer en college. ¿Va a utilizar el mismo sistema? Porque, claro, lógicamente se presupone que el titular va a ser Trevor Lawrence, y bueno, aunque ha mejorado fuera del pocket, ha mejorado mucho. De hecho, yo ya he dicho por activa y por pasiva que realmente en los dos últimos años ha habido una evolución, la mayor evolución. Lo mismo que en la temporada freshman llegamos al máximo, ¿no? Al máximo nivel de Trevor Lawrence. Se esperaba una evolución mayor, pero yo creo que ha evolucionado fuera del pocket, ¿vale? Entonces, pues yo tengo muchísimas ganas por ver este equipo, porque es que la verdad, el talento que tenía el año pasado, tanto defensivo como puntualmente con algunas armas ofensivas, y con Urban Meyer, a mí el cóctel más el draft que se ha hecho, que yo creo que teniendo lógicamente la primera ronda, ¿no? El primer pick de cada ronda, pues lógicamente es mucho más sencillo, ¿no? Por eso no, el otro día no lo pusimos como uno de los ganadores del draft. Así que entre lo de Tebow, entre todas las cosas que hay, yo creo que pinta muy bien, pinta muy pero que muy bien.
Sí, soy un equipo muy joven, ¿no? Y como dices, tienes mucho tiempo para pensar, ¿no? Entre ronda y ronda, excepto en la ronda 3, ¿no? Que es inmediatamente después de la ronda 2. Entonces, pues sí, interesante, pero con cuidado, ¿no? Porque en esa división, ya lo hablaremos en su momento en la AFC Sur, pero bueno, están los Titans y están los Colts, muy, 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 muy poderosos.
Veremos a ver qué depara el 2021 para Jacksonville. De momento... Vamos a ver qué partidos son los que tenemos ya marcados con una X para 2021.
¿Hablamos primero de los dos de Londres? O...
Vamos con ello, porque parece ser que uno va a ser Jacksonville contra
Miami. Que parece esto un partido de college, ¿no? Va a ser un Tua frente a Trevor Lawrence, un Clemson Alabama. Se va a repetir la final de tantas finales, ¿no? Que se han entre estos dos programas, ¿no? De la SEC y de la ICC. Así que bueno, yo creo que tiene muchísimo morbo ese partido.
Y luego el siguiente es Falcons contra Jets, me parece. Creo sí. recordar, así de carrerilla. Creo que uno, sí. creo que este último es el día 10. Y el de Jaguars y Dolphins el día 17, octubre, los dos, ¿vale? Todo sujeto a la evolución del COVID, a las vacunas. Vamos, la seguridad en la NFL es lo primero. Y primero veremos a ver si viene.
Y hay que recordar que ya Londres no es Unión Europea y para toda la fanaticada que viajamos a Londres, al Reino Unido, pues ya vamos a ver cómo son los... cómo es el acceso y cómo son los protocolos, porque ya todo va a cambiar. Porque yo cuando estuve viendo ese Búfalo frente a Jacksonville, pues lógicamente la cosa cambia. Así que vamos a ver.
Sí, las consecuencias del Brexit y las consecuencias de la pandemia, que vaya, que ha durado muchísimo más de lo que pensábamos en un principio. Pero bueno, yo creo que la NFL lo tiene muy bien pensado en este sentido. Por eso nada más reduce a dos partidos, cambia de 4-2. El de México está suspendido hasta el 2022. Pero también hay que recordar que anunciaron que vendrán 8 años consecutivos. Si todo sale bien, evidentemente, ¿no? Si no ya ninguna otra pandemia o algún otro problema. Pero sí, yo creo que lo tendrán bien pensado. Al final del día, a lo mejor estarán reducidos en número de personas, en las tribunas, pero los juegos, si ya hoy lo anunciaron, lo filtraron y en un rato más lo anuncian, esto lo tienen muy bien pensado y hay que recordar lo que pasó el año pasado, que todo el mundo estábamos con muchas incógnitas y la NFL funcionó bastante bien, salvo algunos problemitas ahí con los Titans, aquella semana que los Denver Broncos pues metieron a un quarterback que era un running back que nada más pasó una vez y tuvo un completo y algunas cositas más, pero en general casi toda la temporada 2020 pues fue bien, ¿no? Entonces, interesantes estos dos partidos, y muy bien, ¿no? Muy bien pensados, como lo decía Edu, el tema de los quarterbacks del futuro, pues ahí planteados en uno de los partidos, bien pensado en términos de marketing, ¿no?
¿Alguien quiere agregar algo al respecto?
No necesariamente.
Venga, no, decir que estoy en la línea de lo que habéis hablado, ¿no? Creo que sobre todo ese partido Jacksonville-Miami es un partido que allí puede crear más afición aún, por lo que habéis comentado.
Pues el top 3, ¿no? Viene el top 3, sí, justamente. ¿Quién quiere romper el fuego?
Venga, rompo yo, que yo soy muy partidista y yo lo tengo muy claro. A mí hay dos partidos hay tres partidos que me motivan mucho. Dos está mi equipo de por medio. El primero es ese Bills frente a Buccaneers, que yo creo que tengo muchísimas ganas, ¿no?, de volver a ver a Tom Brady después de tanto tiempo. Me gusta mucho. Creo que ese partido puede ser, ¿no?, entre el actual campeón y el aspirante, así que creo que puede ser un partido muy interesante. También me gusta mucho el Bills, que visitaremos a Rohit para enfrentarnos a Kansas City después de esa dolorosa derrota en el partido final, ¿no?, de la AFC. Y luego, por último, pues lógicamente el partido del mayor morbo, que yo creo que todos lo tenemos como número uno, que es esa visita de Tom Brady, ¿no?, esos Buccaneers que visitan Foxboro para enfrentarse a Bill Belichick, nada más y nada menos. Así que creo que son tres partidos que tienen su puntito, su miguita, y sobre todo ese último, ese Buccaneers frente a Patriots, creo que puede ser súper interesante.
Yo tengo que agregar el Jaguars contra Jets, número uno contra número dos, básicamente por los cubis. Como bien habéis dicho, se lavaba Clemson en Londres, entre Tua y Trevor, pues en este caso Zach Wilson contra Trevor. También tengo que decir, que lo tengo aquí apuntado, ese Dallas contra Giants. Quiero ver qué hace Giants este año, tiene que ser la confirmación de muchos jugadores, y quiero ver cómo se ha recuperado Dakota Prescott de la lesión, y quiero ver si es verdad que pueden carburar Dallas con Mike McCarthy o acaba despedido mi querido Barril de Jameson. Y tengo que, por supuesto, marcado, hay con una X bien grande, ese Kansas Green Bay de la última jornada. Eso puede ser tremendo. No voy a decir con Rodgers, sin Rodgers, yo la opinión que tengo me la reservo, no viene al caso, pero para mí ese partido está, vamos, marcadísimo en Green Bay, porque jugará Aaron Rodgers.
Ya lo dirás cuando hagamos el Frozen Tundra Gun, ¿no? Cuando venga Luisma y analicemos la NFC Norte, que haremos aquí un Frozen Tundra. Mira, Íñigo, la cara que me pone. Así que nada, ese día lo
hablamos. Vamos a estar 3 horas aquí, hombre, por Dios.
Bueno, a ver si queremos, Luis Mayor, nos podemos poner hasta 5 horas hablando de cómo los lebreles actúan en la tundra.
En su casa, aquí no.
Bueno, voy yo. Y voy a decir 2 partidos de Week 1 y uno que todavía no se definió el cuándo es. Voy a empezar de menor a mayor. Y ojo, primero y principal, de Week 1, el Packers Saints. Por el cosito de cómo se van a desarrollar los Saints sin Breeze, que me generan una curiosidad tremenda. Y bueno, por ver los Packers, qué pasó al final, si Rodgers está, si no está. Pero a la vez me sigue pareciendo, más allá de que siga estando Rodgers, me da mucha curiosidad de qué va a ser New Orleans. Y yo creo que nos va a dar una pauta de lo que podemos esperar de los Saints para el resto de temporada. Porque los Saints siguen siendo un muy buen equipo, no están en reconstrucción. Tienen roster para competir y vamos a ver qué hacen para competir. Segundo, otra vez los Packers, ahora contra los Seahawks. Yo creo que es un partido que vemos siempre en playoff, o sea, no siempre, pero que hemos visto mucho en playoff, que siempre son partidos cerradísimos, y me parece que va a ser un partido de temporada regular excelso. Y el mejor de los tres, sin ninguna duda alguna, Week 1, Jets Panthers. Vengan de a uno. ¿Por qué? Porque me parece fantástico. Y ojo, es muy fácil querer ver a Mahomes, pero me parece fantástico ver primero a Darnold intentando demostrar que sirve como quarterback 1 en su oportunidad en Carolina, a la vez que vemos a Zach Wilson con una oportunidad fantástica de ganarle a los Panthers y demostrar la subida de nivel que les da a esos Jets. Porque si Zach Wilson saca ese partido adelante con las diferencias de rosters que hay, se va a ganar el corazón de medio Nueva York, y me parece que tiene una historia de fondo fantástica ese partido. Tanto por los nuevos Jets, a ver qué tanto han mejorado, y por ver si verdaderamente esa nueva oportunidad de Darnold va a traer un nuevo comienzo o va a seguir siendo la hecatombe de estos últimos años, que fue como Darnold sí, Darnold no, Darnold sí, Darnold no, nos matamos todo.
Interesantes 3 partidos. Yo también anoté algunos porque no sabía cuántos iban a comentar, pero a mí el Buccaneers contra Rams me parece también sumamente interesante. Yo creo que va a ser por ahí, por los duelos de la Nacional. El Browns Steelers, que es cualquiera de los dos, pues siempre son muy interesantes, y creo que los Browns hicieron muy buen trabajo tanto en agencia libre como en el draft. Por ahí el Chiefs Ravens también es muy interesante, pero le quiero dejar botadita ahí en el área chica a Sancho el Packers, que lo tiene ahí al lado, contra 49ers, que bueno, si los 49ers ya no son el hospital de Santa Clara, pues también va a estar sumamente interesante, ¿no?
Sí, está claro. De hecho, pues eso, estaba ahora, antes de entrar, he echado un vistazo también por encima un poco al calendario. Y fíjate, yo iba a decir más que ese partido, que evidentemente ya sabemos lo que trasciende, es el de San Francisco contra Colts. Yo creo que ese va a ser un partido en el que va a marcar para unos y para otros, tanto para Indianapolis como para los Niners, cuál es su nivel real, porque yo creo que se va a enfrentar un ataque, bueno, son dos equipos tanto en ataque como en defensa muy completos, pero sobre todo yo creo que San Francisco destaca ese ataque, ¿no?, de Shanahan, tan imaginativo, con una defensa como la de Colts, que es de las más potentes de la liga, ¿no? Y eso es el partido que tenía así marcado más en relevancia, ¿no? Luego otro, más que partidos, pues ya os digo que no me ha dado tampoco mucho tiempo, he mirado equipos, ¿no?, a los que tengo ganas. Y, por ejemplo, de la semana 1, creo, el Rams Bears me parece también interesante, por ver a Chicago con un quarterback después de... Y por ver luego cómo funcionan los Rams con staff, ¿no? Y luego equipos, pues como habéis comentado, Giants, Browns, yo creo que es un equipo que tiene que experimentar una buena mejora. pues son equipos que me apetece ver.
Yo, al respecto de lo que has dicho de los de ver a los Bears, solo diré esto.
De verdad.
Ah, pero no lo digo. Así que, vale. La verdad es que hay muchos partidos que van a ser de afrentas pretéritas. Van a ser afrentas pretéritas que muchos jugadores se van a querer cobrar. Como, por ejemplo, Lions-Rams. Lions-Rams, me parece que Goff tiene unas ganas de mambo contra Rams tremendas. ¿Por qué? Por cómo salió. Cómo tenían tantas ganas de librarse de él en Rams.
Pues sí, interesante. Y también el mismo Stafford, pues, enfrentándose, esperando que siempre lleguen sanos, ¿no? Este tipo de jugadores, porque no los saboreamos mucho antes, pero luego a veces llegan lesionados y ya no juegan, ¿no? Eso es sí, a veces lo que pasa.
Si el peor de tus problemas es que Goff tenga ganas de vengarse, yo creo que puedes estar tranquilo. No, no me molestaría mucho lo que pueda llegar a ser Goff.
Pero ojo con el, ya lo hablaremos, el draft de Detroit ha sido, hay una perspectiva clara y yo creo que han reclutado jugadores muy físicos y yo creo que Detroit puede ser un equipo este año muy difícil de batir. Pero bueno, ya lo hablaremos en su momento.
Ya cuando llegue la NFC Norte, porque ahora estamos en momento de NFC Oeste. Estamos en momento de Cardinals, de Seahawks, de 49ers y de Rams. Así que vamos a desgranar un poquito cómo ha ido la agencia libre, cómo ha ido el draft de estos equipos. ¿Por cuál empezamos? Por cierto, una noticia de Cardinals. Se sabe que Zaven Collins va a ser el Mike titular. Y los Cardinals le han dicho a Jordan Hicks, venga, puedes buscarte equipo, aceptaremos rondas, con lo cual me parece que es una apuesta tremenda por nuestro Zavencito, por así decirlo, y a ver qué acomodo puede encontrar Jordan Hicks, porque Jordan Hicks es una perita en dulce para muchos equipos.
Pues sí, ahora sí que se tiene que desarrollar esta historia, ¿no? Dejé este comentario porque, bueno, tenemos visita del canal Football Girls MX, que es NFL Girls México, y por lo que comenta, que espera una gran temporada para los Rams, estoy casi seguro que detrás de este comentario está Ana, y bueno, muchos saludos para allá, para Ana y para ese grandísimo proyecto.
¿Por qué equipo queréis empezar, chicos?
Arizona,
pues, en orden alfabético.
Pues empezamos por Arizona, que como podéis ver, en primera ronda drafteó a Zaven Collins, segunda ronda al Moore, cuarta Marco Wilson, sexta Víctor Dimukeye, sexta también Tay Gowan y en séptima James Wiggins y Michal Menet.
Venga, pues empezamos a hablar un poquito de cada jugador, ¿no? Como hemos hecho otros años. Y yo empiezo a hablar y después comentamos un poquito entre todos, ¿no? Hay una cosa que siempre me gusta comentar y es el tema de las estrellas saliendo del high school. Lo comento en todos los jugadores porque es una cosa sintomática que siempre pensamos que esos jugadores, 5 estrellas que despuntan en high school, pues después van a tener una grandísima carrera universitaria y en el mundo profesional van a ser, se lo van a comer absolutamente todo. Y es curioso que si nos fijamos, me gustaría hacer la estadística, pero reclutas 5 estrellas saliendo de high school, ojito que hay muchos que se pegan la torta enorme y sobre todo hay un tanto por ciento muy elevado de reclutas 3 estrellas, que bueno, que en high school pues son jugadores relativamente interesantes, pero que depuran su técnica, son grandísimos trabajadores y se ponen las pilas y realmente son aquellos jugadores que después se convierten en auténticas estrellas de la NFL. Así que dicha esta puntualización, empezamos con mi ojito derecho, que yo creo que ya vamos hablando de Zaven Collins, lo más grande. Así que nada, empezamos por este draft de Arizona Cardinals, hablando un poquito de Zaven Collins, un linebacker, Reshed Jr., procede de Tulsa Golden Hurricane, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 259 libras, 3 años titular en el Golden Hurricane, ejerciendo como auténtico líder, el adalid de esa correosa, de esa mordaz, de esa férrea defensa de Tulsa. Hay que recordar que jugó como quarterback, ojito con esto, y safety en su high school, y de hecho uno de sus mayores plus es lo inteligente que es y lo bien que sabe leer y reconocer los movimientos de los mariscales de campo. en este sentido hay que, yo siempre lo he hablado hasta la saciedad, ese partido de 2020 frente a Tulane, en el que sabe leer perfectamente a Michael Pratt, yo creo que pasará a los anales de la historia del college como una de las mayores exhibiciones defensivas personales de un jugador. Asimismo, también merece muchísimo reconocimiento otros partidos de esta temporada, principalmente frente a Central Florida, que suele ser junto a Memphis el gallito del American Athletic, y frente a East Carolina. Ha conseguido 244 tackles, 30 tackles for loss a lo largo de su carrera universitaria, realizando unas estadísticas brutales en su último año. 4 interceptaciones, 2 touchdowns, un safety y un fumble forzado. Tiene un tamaño prototípico para convertirse en una estrella de la liga, ya lo llevamos diciendo por activa y por pasiva. Esos instintos, esa capacidad de anticipación, la inteligencia, lo poderoso que es, esos brazos largos y fuertes, su rango es enorme, es un motor infatigable, es ágil, es rápido, tiene una lateralidad explosiva, es un jugador muy polivalente, que puede jugar como middle linebacker, en cobertura, por el exterior, ir al blitz, e incluso se ha llegado a alinear en algunos snaps como rush, como pass rush. Si bien es cierto que, hablando un poquito de los problemas que puede llegar a tener, tiene que mejorar el hecho de parar la carrera e implementar su técnica de bloqueo. Y luego, las dudas que siempre tenemos con esos jugadores, ¿no?, que no vienen de las Power Five, que vienen, en este caso, del grupo Five, del American Athletic, que su nivel de competitividad no ha sido el más potente. El segundo jugador, después hablamos un poquito, porque supongo que queréis comentar mucho de Zaven Collins. El segundo es Rondale Moore, un receptor junior que procede de Purdue, de los Boilermakers, de la Big Ten. Un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 5,7 pies y pesa 181 libras. Un auténtico playmaker, con una fortaleza física enorme, una potencia en su tren inferior descomunal, es rápido, ágil. Puede hacer auténticas diabluras con el ovoide en sus manos y con campo abierto, pero también puede generar espacios e ir rompiendo caderas de sus adversarios. Un jugador, yo lo definiría como un jugador muy especial, ideal para cualquier tipo de jugadas de engaño, esas trick plays, en jet sweeps, en screens, en el slot. Puede jugar en cualquier parte del campo, es un magnífico retornador. Y ahora diréis, bueno, ¿y si este tío es tan bueno, qué ha pasado? Pues lógicamente que hay un gran problema, y es que ha pasado prácticamente parado los dos últimos años con una lesión en el tendón de la corva. Por tanto, su rendimiento físico en la NFL es una auténtica incógnita. La verdad que ver a Rondale Moore los poquitos partidos que ha jugado este año era maravilloso, ¿eh? Así que, sobre todo en su temporada freshman, fue una auténtica exhibición. El siguiente es Marco Wilson, que lo conozco de primera mano, ya que es uno de los jugadores de mis Gators. Un cornerback, Reshed Jr., procede, como hemos dicho, del programa de Gainesville. Un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6 pies, pesa 191 libras. Ha sido 3 años titular como cornerback derecho en los Gators. Lo que más llama la atención de Marco Wilson es su versatilidad. Ha jugado a lo largo de sus 3 años por el exterior y por el interior, y durante 2019 como níquel. No obstante, esta última temporada ha sido un poquito poco disciplinado, ¿no?, sobre el emparrillado, y ha permitido 7 touchdowns. Prácticamente el 60% de los pases lanzados al receptor que cubría eran pases completos. Así que yo lo tengo un poquito entre pinzas, ¿no? Tiene un buen tamaño, es poderoso físicamente, tiene rapidez, pero lógicamente tiene que mejorar su técnica, su colocación en el campo, meterse en el partido, que es fundamental, que muchas veces se pierde. Ha tenido problemas con las lesiones en el pasado y se rompió el ligamento del cruzado anterior de sus rodillas derecha e izquierda. Así que 2 ACLs, tanto en la derecha, como en la rodilla derecha, como en la derecha e izquierda. Así que, ojito con Marco Wilson, que puede presentar algún tipo de dificultad a los Cardinals. El siguiente en cuestión es Víctor Dibukeye, un edge, un pass rusher senior, procede de Duke, de los Blue Devils, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6'1 pies, pesa 262 libras, nació en Nigeria y llegó a Estados Unidos con 8 años de edad, una de estas historias que tanto nos gustan, ¿no?, que tiene para un artículo. 4 años titular como right defensive end en Durham, el programa de Durham. Se marcha de los Blue Devils como el segundo jugador en producción de sacks, con 21,5 sacks. Sabe ganar muy bien los espacios debido a sus poderosas manos, tiene una gran velocidad, tiene problemas de estabilidad con sus piernas tras el contacto, y en muchas ocasiones pierde el equilibrio, ¿no?, tras el contacto. Es su gran problema. Adolece de una grandísima técnica en su parrash, su getofe es relativamente discreto, el bend, ya sabemos, el arco, ¿no?, para sortear los tackles, tiene que mejorar muchísimo. Toda la presión que ejerce la consigue a través de su poderío físico, y es un edge, pues, básicamente, ¿no?, para desarrollar y para mejorar, pero siempre partiendo de un físico completamente espectacular. El siguiente es Teiwowan, un cornerback redshirt senior de Central Florida Knights. Mide 6,1 pies y pesa 186 libras. Este es curioso porque este viene del nivel yuco. Ya sabemos que hay jugadores que por circunstancias, o bien porque no estudian lo suficiente, o porque se meten en problemas, o porque simplemente quieren quedarse cerca de casa porque está la novia, o a saber por qué, entran en el yuco. Entonces este, tras hacer un año espectacular, pidió el transfer a UCF, a los Knights, tras una espectacular temporada junior en nivel yuco. Hay que decir que este tuvo una hija que nació prematura en julio de 2020 y decidió hacer opt-out en 2020 preparándose lógicamente para este NFL draft. Esto sin duda ha hecho bajar su stock y hablando ya del jugador propiamente dicho, es súper ágil de piel, muy buen marcador. Es cierto que tiene que ser paciente, tiene que mejorar su técnica a la hora de cubrir al receptor y no dejar tantos espacios. Es muy agresivo en los balones disputados, sabe birlar el ovoide al receptor, aun cuando este ya tiene el ovoide en sus manos, es súper físico, pero tiene muchos problemas con el tackle, muchos fallos de placaje. Tiene los instintos necesarios y el físico, pero quizás le falta algo de velocidad y técnica para el máximo nivel. Y el penúltimo jugador es James Wiggins, un safety redshirt senior de Cincinnati Bearcats, un recluta 3 estrellas en el middle high school, mide 5'11 pies, pesa 209 libras, ha sido 2 años titular en la poderosísima defensa diseñada por Luke Fickell, este grandísimo entrenador de los Bearcats. Se perdió la temporada 2019 por varias operaciones en su rodilla izquierda, pero regresó por todo lo alto en 2020 y estuvo colosal. Hay que recordar que en la defensa contra la carrera este año estuvo espectacular, no falló ni un tackle y también contra el pase. Solo permitió 84 yardas de recepción, es impresionante. La temporada que ha hecho es maravillosa y ha bajado por el tema de su problema físico. Un safety súper físico, un auténtico atleta, que yo creo que puede tener carrera en NFL, siempre y cuando lo que hemos dicho, ¿no? Las lesiones no lo impidan. Y luego puede ser un grandísimo arma para cubrir a los tight end rivales. Y por último, cerramos con Mitchell Mennett, un center redshirt senior de Penn State, de los Nittany Lions, el programa también de la Big Ten, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6'4", pesa 301 libras, 3 años de titular como center en Penn State. Se ganó el puesto de titular en su año sophomore y adquirió honores All Big Ten en sus temporadas, tanto junior como senior, siendo además elegido el capitán del equipo. Por tanto, una carrera meteórica, ¿no? Tras unos inicios un poquito más lentos. No es el center más explosivo ni con el tamaño más prototípico, pero posee una gran técnica, una estupenda visión, su leverage, su manera de anclaje es muy buena, no perdiendo el equilibrio tras el contacto, algo que es fundamental en el center. Y luego, pues yo creo que con el tiempo puede ganarse un puesto de titular en los Cardinals. Así que hasta aquí el draft de Arizona, un draft que sinceramente yo creo que es muy interesante. Y que las poquitas piezas que le hayan falta a esta franquicia, ¿no? Tras su buena adquisición en agencia libre, creo que han sido colmadas con un draft y creo que los de Cliff Kingsbury aspiran a todo.
Hay que recordar que en agencia libre pillaron a J.J. Watt, pillaron a Matt Prater, pillaron a A.J. Green, pillaron
no lo nombres.
¿A quién? ¿A quién no quieres que te nombre, Franco?
Pues por algo no lo tienes que nombrar, no voy a ser yo quien lo haga.
A Malcolm.
Malcolm Butler, por supuesto.
Digo, no se dice eso.
Malcolm Butler, al igual que Charles Washington, Chris Banjo, Sean Williams, Colt McCoy, Rodney Hudson, una reestructuración de contrato, James Conner. ¿Hemos nombrado ya Malcolm Butler?
No. Sí, no, muy interesante de entrada la agencia libre que había hecho con veteranos como AJ Green. Se retira Fitzgerald, pero llega AJ Green, que bueno, si se mantiene sano, es un receptor talentosísimo para esta ofensiva. Me parece algo sumamente interesante, una suma muy buena para sumar a yo creo que al mejor receptor de la liga, de Andre Hopkins. Y luego lo de Rondale Moore, que ya nos platicaba Edu con algunos foquitos amarillos por ahí. Pero bueno, es un cuerpo de receptores muy interesante. Lo que en el papel, en términos de jugadores, este equipo suena fantástico, ¿no? Impresionante. Pero a mí las dudas se me siguen presentando con este hombre, con Cliff Kingsbury y sus toma de decisiones. Creo que sigue siendo bastante novato en esta liga y efectivamente sabe mover bien sus ofensivas, pero al momento cumbre de los partidos tomó muy malas decisiones el año pasado. Y esa es mi pequeña duda con los Cardinals.
Y a ver cómo utilizan a Isaiah Simmons, que yo tengo muchísimas ganas de ver cómo lo utilizan.
Yo vengo diciendo desde que empezó la agencia libre que no estamos dándole tanta bola a los Cardinals como deberíamos, en parte por la incorporación de J.J. Watt. Ahora, más allá de Kevin Kingsbury, que a quien yo creo que le veo destellos y no tengo tantas dudas de que vaya a poder corregir los errores para cerrar partidos, mi principal preocupación son los cornerbacks. ¿Por qué? Porque se fue Patrick Peterson. Byron Murphy no fue ese pick alto de segunda ronda tan espectacular como podría haber sido. Lo único que trajeron fue el innombrable. Marco Wilson tiene un olor a boost que no se lo quita a nadie. El otro es una sexta ronda. Me parece que no van a tener nadie que pueda reemplazar verdaderamente a Patrick Peterson, más allá de que ni siquiera estaba al nivel de hace unos años, está claro, pero me sigue pareciendo que dentro, en un marco de un roster fantástico, no tienen una solidez en cornerbacks para que eso no les sea un problema. Yo creo que van a ser muchas aguas en la secundaria y se va a poder explotar mucho y puede ser la principal debilidad y casi que hasta la única en los papeles en roster de estos Cardinals.
¿Cómo lo ves tú, Sancho?
A mí Arizona, es verdad que tenéis razón respecto a que quizá es un equipo que no es contendiente, o al menos yo lo veo así, pero yo le tengo mucho miedo, porque es un equipo que tiene mucho talento en el roster. Tiene un entrenador que sí que es verdad que, aunque no sabe, genera ciertas dudas según qué momento de partido, pero tiene buenas ideas. Yo considero que es un entrenador que a mí me gusta, que tiene un planteamiento interesante. Y es un equipo que como habéis dicho, con todo el talento que ha venido vía agencia libre, el draft, que para mí el draft ha sido espectacular, en cada uno de los picks, sobre todo porque en cada pick han escogido, yo creo, de lo mejor que había. O sea, Marco Wilson en cuarta ronda, pues a Franco le puede parecer que huele a pufo, pero es que en cuarta ronda pocos jugadores había. Yo a Marco Wilson me parece un jugador interesante y en general es un equipo que, como haga clic todas sus piezas, va a ser un peligro para todos los equipos de la liga. Quizá no para pelear por evidentemente por el Super Bowl ni nada así, pero es un equipo que puede dar al traste con las expectativas de algún otro equipo, sobre todo los rivales divisionales que les vamos a ver.
Pues no me quiero adelantar, pero yo los veo casi que el segundo mejor equipo de la división.
Híjole, yo sí lo veo como el más débil. Yo estoy de acuerdo con Sancho. Sí, va a presentar dificultades, como le presentó dificultades, por ejemplo, en el último minuto a Buffalo el año pasado, ¿no? Por ejemplo, a ese tipo de cosas. O sea, es un equipo que va a tener muchos altibajos, me parece. Y eso es, me parece, reflejo de la poca experiencia de su coach. Tiene talento y lo que mejor hace, yo creo, en este proceso es sumar talento de muchos veteranos. O sea, J.J. Watt y A.J. Green, bastantes años recorridos tienen en esta liga y le van a ayudar a este equipo a eso, a tomar mejores decisiones ya en el campo, en las jugadas, uno del lado defensivo y otro del lado ofensivo. Entonces, eso es lo más interesante que me parece, que puede ser un poquito la falta de la experiencia en Cliff Kingsbury en el sideline, puede estar un poquito más dentro del campo.
Yo creo que esta temporada va a dar muchos sustos a Arizona y creo que se... No sé, tengo el pálpito de que se pueden clasificar para los playoffs. No sé por qué.
Yo también.
No los veo los más débiles. Yo. Quizás adolezcan de cierta experiencia, que para eso han traído a J.J. Watt, han traído a J.J. Green, para dar esa experiencia y ese pozo y ese saber estar en los momentos claves de los partidos. Creo. Además, me imagino que esta off-season y esta pretemporada hará ciertas llamadas. Cliff Kingsbury dirá: Pater Leach, enséñeme, adoctríneme.
Porque sí, bueno, que Mike Leach... lo que dice Luisma, en torno a lo que dices. O sea, la Air Raid puede ser para lo bueno, o sea, después es el siguiente comentario, tanto para lo bueno como para lo malo, porque luego a veces es demasiado juego aéreo y entonces las defensivas ya te descubrieron el truco, ¿no? Entonces aguas con eso, ¿no?
También yo es que vengo viendo una mejora marcada en los últimos años y no me parece, no veo el por qué tanto Kingsbury como Kyler, que también viene mejorando una locura, que ya al comienzo de la temporada pasada fue espectacular, yo creo que ambos tienen margen y confío en que van a dar un salto, y yo creo que ahí va a estar la diferencia, y en las primeras 4 semanas ya vamos a estar diciendo, ojo con los Cardinals, que lo que están haciendo es fantástico, igual que lo hicimos la temporada pasada, pero creo que esta vez va a ser menos espejismo y tiene mucho margen a ser muy, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque me parece que Kyler Murray va a estar a un nivel superior a Stafford, y ahí no tengo dudas. Y yo creo que el roster de Arizona me parece fantástico.
Palabras mayores, palabras mayores. Está bien.
Por cierto, muy buenas a todos los que os incorporáis. Manuel, no te nos adelantes, eso vendrá después. No te nos adelantes. ¿Seguimos hacia adelante, os parece?
Venga, con Seattle.
Rapidito. Era orden alfabético. Que yo sepa, viene la R, después viene la S.
Vamos con los Rams. Y cuando llegue Seattle, pues Dios matará a algún gatito quizás. En segunda, los Rams cogieron al receptor Tutu Atwell. En tercera, Ernest Jones, el linebacker. En cuarta, tuvieron 3 selecciones. Bobby Brown tercero, Robert Rochelle y Jacob Harris. En quinta, tuvieron a Ernest Brown cuarto. Y en séptima, a Jake Fond, a Ben Skowronek y a Chris Garrett.
Si es que en séptima tuvieron 3 y ya no cabía en la imagen. Pero bueno, para que fuera la misma tipografía.
Que yo no soy como, yo lo siento, pero no soy como Edu, no me lo sé de memoria. Perdón.
Venga, pues pasamos a analizar el draft de los Rams. Un draft que, a pesar de no tener primera ronda, fueron 9 picks, es el conjunto que más talento, ¿no?, ha añadido, entre comillas, talento cuantitativo. Lo de cualitativo lo veremos, porque siempre hablamos sobre el papel. Así que en segunda ronda seleccionaron a Tutu Atwell, un receptor junior de Louisville Cardinals, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 5,9 pies, pesa 155 libras, un auténtico speedster con una velocidad endiablada y una capacidad de aceleración impresionante. Puede hacer muchísimo daño tanto con espacios como simplemente con el ovoide en las manos. Es un jugador multidisciplinar que puede tener varios roles en el ataque. Puede jugar en el slot, en trick plays, en jet sweep, en screens. Puede asumir un gran rol en los equipos especiales, pues puede ejercer de retornador de punts y de kickoff. Tiene que mejorar, lógicamente, su árbol de rutas y aparentemente puede resultar un poquito pequeño para NFL, pero el talento es el talento y Tutu Atwell tiene talento y mucho. El siguiente es Ernest Jones, un linebacker junior de South Carolina Gamecocks, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,1 pies, pesa 230 libras, un físico impresionante para la posición, tiene un gran motor, el llamado rango, ¿no?, esa capacidad para ir de un lado a otro del campo, terminando la jugada, no empezar en un sitio y acabar en otro, una potencia física portentosa, es bastante decente en movimientos laterales, muy agresivo en su juego, eso es una cosa que es importantísima, ¿no?, la agresividad con la que juega en el juego, con la que defiende, placa muy bien, tiene unos instintos magníficos para la posición, es impresionante para parar la carrera. Su gran problema es el juego en cobertura, ya que tiene muchísimos problemas de lectura. Solo ha sido 2 años titular en los Gamecocks y tiene que ganar, lógicamente, en madurez, en confianza y ser usado poco a poco para no quemarlo muy pronto, pero un jugador de un talento enorme, ¿eh? El siguiente es Bobby Brown, tercero, un defensive tackle de junior de Texas A&M Aggies, del equipo de Luisma, que Luisma es de los Badgers, pero también es muchísimo de Jimbo Fisher y de Texas A&M. Un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,4 pies, pesa 321 libras, un defensive tackle fortísimo físicamente, tanto en su tren superior como en el tren inferior. Es un auténtico especialista para parar la carrera, posee una capacidad excelsa para anclarse, ese leverage, ¿eh? Todavía está muy verde y tienen que tener muchísima paciencia con él para convertirse en el jugador que puede llegar a ser. Su técnica de manos y en los bloqueos tiene que mejorar. Abusa quizá en demasía, ¿no?, de su poderío físico. Su pass rush interior es bastante pobre. Es un jugador relativamente versátil, pues en su año freshman jugó como defensive end. Tiene un techo muy alto, pero lógicamente hay que trabajar mucho con Bobby Brown. El siguiente es Robert Rochelle, que desde aquí un saludo a Julián Guede, que es de su Central Arkansas Bears, un cornerback Reshed Senior de Central Arkansas Bears, un equipo de la FCS, mide 6 pies, pesa 193 libras, un auténtico atleta, físicamente es una auténtica pasada, sus brazos son larguísimos, es muy veloz, su capacidad de placar es excelente, tiene unos instintos brutales para la posición, su capacidad de reacción y de aceleración son algunas de sus mejores virtudes, quizá tiene algún problema por decir en cobertura zonal, y su mayor hándicap pues es que viene del nivel FCS, y no ha tenido enfrente a receptores del máximo nivel. Sin embargo, ese portento físico puede ser un auténtico robo a nivel NFL, sinceramente. El siguiente es Jaco Harris, un receptor Reshed Senior de Central Florida Knights, un recluta estrella, un recluta que viene del Welcome, es un jugador que procede del soccer. Mide 6,5 pies, pesa 219 libras, inició su carrera en Western Kentucky en los Hilltoppers, pero pidió el transfer a un programa de nivel superior, como son los Knights, los Central Florida Knights. En 2018 contribuyó en los equipos especiales y no asumió un rol en Central Florida hasta su temporada junior. Es un receptor muy grande, con una buena velocidad para su tamaño, puede jugar tanto por dentro como por fuera. Al proceder de otro deporte, pues lógicamente le faltan esos instintos, ni tampoco tiene los movimientos prototípicos de la posición, y es un prospecto bastante verde, así que hay que trabajarlo sin presión, sin la presión de la inmediatez. Tiene que mejorar en balones disputados, aprovechar mejor su cuerpo y dropar menos ovoide. Las manitas las tiene un poquito flácidas, ¿no? Por así decirlo. No obstante, es un atleta explosivo que ha sido muy productivo en sus dos últimos años. Hay que recordar que tiene 9 touchdowns en 49 recepciones y una media, ojito, de 20,1 yardas por recepción. El último año ha sido muy, pero que muy utilizado. El siguiente prospecto es Ernest Brown IV, un defensive end senior de Northwestern Wildcats. Este es un recluta 4 estrellas saliendo de high school que se la pegó de una manera brutal. Este apuntaba muchísimo, pero en Northwestern, a pesar de que Fitzgerald, ha bajado bastante. Mide 6,4 pies, pesa 270 libras. Fue en su momento la joya de la corona del recruit de los Wildcats, pero ha rendido muy, pero que muy por debajo del nivel que se esperaba de él. Solo siendo un año titular en esa excelsa defensa de Fitzgerald, tiene muchísimos problemas de movilidad y se deshace muy mal de los bloqueos. No obstante, tiene unas manos muy poderosas, constituye un arma sólida también para parar la carrera. Tiene un físico bastante aprovechable, pero carece de velocidad y su técnica es bastante mejorable. Es un prospecto que se ha acomodado, venía con la vitola de grandísimo jugador y que no ha aprovechado las virtudes con las que salía de high school. Hay que recordar que fue el segundo defensive end del estado de Texas por detrás de Kelavon Chase. Ya pasamos al final. Tenemos los tres últimos jugadores, que fueron 3 séptimas rondas. Tenemos a Jake Funk, un running back Reshed Senior de Maryland, de los Terrapins. Un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 5,10 pies y pesa 205 libras. Procede de una familia de auténticos atletas. Despuntó en high school como safety, pero en Maryland le vieron cualidades como running back y le decidieron cambiar su posición. Esto es interesante, porque por lo que hablaremos ahora. En un primer momento tuvo su rol, lógicamente, en los equipos especiales, pero tuvo sendas roturas del ligamento cruzado exterior de su rodilla izquierda al inicio de las campañas 2018 y 2019, que le dejaron en blanco esos 2 años. En 2020 volvió, hizo una campaña impresionante, erigiéndose en el segundo corredor FBS en mayor número de yardas por acarreo, nada más que 8,6 por acarreo, que es una brutalidad. Claro. Es un corredor con muchísima fuerza, gran velocidad, una gran visión, y yo creo que este va a tener su rol en los equipos especiales de los Rams, ya que es un grandísimo placador, acordado lo que hemos dicho, ¿no? Que era safety en high school, 30 tackles en su carrera universitaria, pero claro, el gran problema es que se ha roto 2 veces su rodilla izquierda, así que sí, esa sería su gran debilidad, ¿no? El penúltimo es Ben Skowronek, un receptor Reshed Senior de Notre Dame, de los Fighting Irish, un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6'3 pies, pesa 220 libras, procede de Northwestern, programa del que pidió el transfer hacia Notre Dame en su año senior. Estuvo parte de la temporada 2020 fuera por COVID, pero la verdad que ha sido el receptor más productivo de los Fighting Irish con 5 touchdowns. Es un arma impresionante Red Zone, lugar que es sin ningún tipo de dudas su hábitat natural. Es un magnífico bloqueador y puede ayudar muchísimo en el juego de carrera. Ya sabemos cómo los preparan a bloquear, ¿no?, en South Bend, ¿no?, el programa de South Bend. Sus brazos son muy largos, aprovecha muy bien su cuerpo para ganar la partida a los defensores. Incluso puede ser utilizado como tight end. Así que es un jugador prototípico de equipos especiales. Y ya finalizamos con Chris Garrett, que este lo he tenido que mirar, o sea, este lo he tenido que buscar específicamente, porque ya lo estoy hablando yo con Íñigo fuera de micro. Es un ex-senior, procede de la Division 2 de Concordia College St. Paul. Este no lo había visto, este lo tenía que ver para el programa porque no tenía ni idea. Mide 6'3 pies, pesa 243 libras. A pesar de sus excelentes números en high school, no recibió ningún tipo de oferta de Division 1, ni de nivel FBS, ni de nivel FCS. Así que optó por enrolarse en Concordia, en un programa menor de Minnesota. Allí ha jugado 3 años a un nivel impresionante, consiguiendo unas estadísticas que son récord en Division 2. 48,5 tackles for loss, 36,5 sacks y 15 fumbles forzados. Su técnica no es quizás la más depurada, corre incluso demasiado alto, pero es muy elusivo, es muy rápido, utiliza muy bien su cuerpo. para deshacerse de los bloqueos. Lógicamente, nivel Division 2, que es el patio de mi casa. Tiene muchos problemas para parar la carrera y tiene que mejorar su arsenal de pass rush y sobre todo mejorar el bend, ¿no? El arco, para sortear a los tackles, que tantas veces hemos dicho. No obstante, su excelente velocidad, su agilidad de pies, puede hacer que gane poquito a poco snaps en el equipo. Así que bueno, esta sería mi visión del draft de los Rams.
Agregar a estos Rams que en marzo, en la época de la agencia libre, crearon espacio en el cap para poder renovar a Leonard Floyd. Le hicieron un 64 millones en 4 años. Aparte, firmaron a Darius Williams, a Clavin Howard, a Coleman Shelton, a un viejo conocido de Edu, a Cory Bojorquez, y a Deshaun Jackson también. Así que dicho lo cual...
Sí, que ahora va a tener el número uno, ¿no? Lo anunciaron ayer. Y bueno, por supuesto, Matthew Stafford, que aquí nos dice Ilse, ¿no? Uh-huh. Mejoran el eslabón más débil que tenían, el equipo de Sean McVay, que estaba sumamente poderoso, con una defensiva impresionante que la llevó Brandon Staley, que ahora está en el vecino de al lado, que está con los Chargers, pero se mantuvo creo que en la misma casa, creo que no se mudó, ¿no? Pero ya simplemente está como head coach en otro equipo. Y ahora va a estar Raheem Morris como coordinador defensivo, pero creo que el talento ahí está, el talento defensivo ahí está, y el trabajo de Brandon Staley fue fantástico. El de Raheem Morris, yo creo que tiene el listón alto, pero sin ningún problema puede ser bastante bueno. Lo de los Rams, a mí me parece, pues a lo mejor no con muchísimos fuegos artificiales, porque había, como comentó Antón, algunos problemas de cap, pero bueno, mejoran, se llevan el mejor, me parece, quarterback que pudo haber estado disponible en esta off-season, sin ningún problema, salvo de Sean Watson, pero luego ya tuvo algunos otros problemas legales. Y bueno, ¿no? Impresionante. A pesar de no tener esa primera ronda, pues se llevan bastante talento, un montón de cuartas, mucha profundidad en su roster. Y creo que Sean McVay lo sabe trabajar muy bien. Y por cierto, sí tenía razón. Y acá después Anita Polar nos saludó, que sí, salió del anonimato y era ella nuevamente.
Unos Rams que tienen buen quarterback, una mejora en quarterback en Stafford. Pero que yo hace unos programas mencioné algo que sigo manteniendo. La base para que un equipo pueda contender es una buena línea ofensiva. Vimos como Cleveland mejoró la línea ofensiva y empezó a contender. Lo vimos en montones de equipos. Y yo creo que el principal problema de los Rams es ese. Casi no se reforzaron. Salió Austin Blythe. Al final de temporada vimos como sus quarterbacks iban muriendo a medida que pasaba el tiempo. Y me sigue pareciendo como un cuello de botella en el que por mucho que tengan alrededor, por mucho que hayan invertido en el quarterback, con lo que le falta de línea ofensiva, me parece que ya están limitados. Y por eso es que los veo en un nivel inferior en la división. Arizona, por lo menos.
Después... Es que un detalle, perdón, Franco, sí. Puntualizarte. Que estamos hablando que yo personalmente creo que es el mejor draft en años de tackles y no han tomado ninguno. Y no tenían, lo que dice Pedro, ¿no? Que no tenemos OL, es que no sé, me parece... A mí me deja muy frío, ¿no? Muy frío el draft de los Rams. A pesar del talento, que hay talento.
Tienen uno que tiene mi edad, ¿no? Más o menos, ¿no? Whitworth, tiene 41, 42 años, por ahí. O sea,
pero mide el doble que vos.
No, sí, mide el doble, la cuenta de bancaria es también del doble, y el brazo son dos piernas mías, o sea, es impresionante, ¿no? Pero sí, no, o sea, ya 42 años le quedan 14 minutos en esta liga, ¿no?
Por eso, más allá de lo que dice Pedro, de que dice que, claro, no necesitan exterior porque está Whitworth y está del otro lado, no me acuerdo quién, pero... Tienen tackles, son grandes. Vimos que el año pasado no la pasaron bien. Y más allá de eso, también. Ahí está. También necesitan línea interior. Pero sigue siendo un grupo débil, no es un grupo bueno. Yo creo que lo pondríamos en el peor. En el tercer tercio de líneas ofensivas a lo largo de la liga. Y yo creo que así no podés contender. Y me sigue pareciendo un all-in al que le faltan bases. Después en defensa, tienen los cornerbacks. Porque los tienen. Tienen a Williams y a Jalen Ramsey, que mejor. Tienen a Brandon Donald. Hay un poquito de problema en linebackers y hay un problema en la salida de John Johnson, que creo que la pueden notar y que Tyler Rapp va a tener que dar el salto. Aunque se puede decir que Tyler Rapp ahora juega de free safety, pero tiene que imponerse y ser el nombre de ese grupo de safeties.
Y Fuller, ¿no? Fuller a mí me gusta mucho también.
Yo estoy... Sí.
Adelante, Sancho.
Sancho.
Yo estoy de acuerdo un poco... en lo que decís, ¿no? Es un equipo que si yo fuera seguidor de Rams me deja frío, porque es verdad que tiene han hecho un movimiento muy ambicioso con trayendo a Stafford, que pues indica que quieren buscar pues las cotas más altas, en este caso pues pelear por el anillo, pero yo esa línea ofensiva la veo porosa, no la veo de un equipo que pretende ganar. Y luego el draft yo le veo un poco raro, yo no me lo explico mucho, ¿no? Lo que estáis hablando de con la cantidad de tackles y luego jugadores tackles que, porque en el draft hemos visto muchos jugadores que incluso podían ser swing tackles o luego incluso reconvertirse a guard, a jugar por dentro y no ha tomado nada de eso. Entonces a mí eso me despierta dudas. Yo creo que al final van a estar porque es un equipo que no se le puede tomar a la ligera tampoco, pero va a estar, es cierto, un poco a ver qué puede sacar McVay y Stafford, esa dupla, y en defensa pues un poco al talento de su secundaria y sobre todo pues a Aaron Donald, ¿no? Aaron Donald al final condiciona partidos él solo, es el único jugador, yo creo, de los pocos jugadores defensivos en la NFL que puede hacer eso, pero eso en principio no da para lo que yo creo que están buscando en los Rams, es pelear por ganar la Super Bowl.
Destacar que no es que estemos hablando de un equipo malo en los Rams. Son un roster, en líneas generales, top 10. Pero estando en una división tan determinantemente cerrada, con ese principal problema de línea ofensiva, que hoy creo que lo comparten con Seattle, y yo creo que te digo que si todo sale bien en Seattle, hasta tienen peor línea que Seattle, o se puede debatir eso. Yo creo que en una división tan peleada, con un quarterback como es Stafford, que por bueno que es, no está grande, no tiene una movilidad, no es purísimo pocket passer, pero tres cuartos de lo mismo. Yo creo que va a marcar la diferencia en la división y habiendo nombres como lo son Dunlap en Seattle que reforzó la línea por todos lados, con Kerry Hyder, con Dunlap, Arizona con J.J. Watt y Chandler Jones, San Francisco con Nick Bosa, yo creo que la van a pasar muy mal los Rams y ahí se va a notar la diferencia y yo creo que les va a pesar mucho en el récord esa línea ofensiva.
Pero tienen un hombre que es un genio ofensivo, que se llama Sean McVay, y que sabrá solventar ciertas cosas. De mí se van a acordar.
Bueno. Y lo que decía Luisma antes, ¿no? Que le falta el receptor grande, ¿no? El típico receptor grande que siempre ha tenido Stafford. Que lo de Tutu Atwell es un jugador que es maravilloso, es buenísimo. Pero es que...
Es algo
que tienen, ¿no? Algo, bueno, que tienen. No tienen ese... Creo que no tienen ese mismo jugador, pero bueno.
Lo tienen rápidos.
Yo que sé, Cooper Kupp es algo parecido, ¿no? Saldando las distancias, ¿no? Es un jugador que es un speedster, que tú hago, es un talento, vamos, enorme. Pero no sé, yo esperaba más lo que decía Luis Mann, un receptor más grande, ¿no? Pero bueno, no sé.
Sí,
jugará mucho con doble tight end, ¿no? Jugará con mucho doble tight end, como...
Sí, supongo, como siempre lo hace. Los receptores ahí son rápidos, ¿no? No son altos. Es un sistema distinto y creo que sí se va a poder adaptar, la verdad. O sea, tampoco es que si no tenga receptor alto no la va a
hacer. Bueno,
a mí me parece Stafford un quarterback bastante infravalorado, ¿no? En esta liga. Fue bastante olvidado porque estuvo en un equipo muy complicado que siempre... Pues ha sufrido muchísimo los Lions, ¿no? Entonces, Stafford me parece de muchísimo talento y con Sean McVay creo que lo va a explotar bastante.
Destacar que para ese doble tight end dejaron ir a Everett, que ahora está en Seattle. Y me estoy olvidando lo que iba a decir y dudo que lo pueda recuperar a tiempo, así que sigamos. Ese iba a morir.
A mí Rams, la verdad, me da frío. No les a día de hoy no les veo, luego igual en la jornada me tengo que comer mis palabras, pero a día de hoy los veo los últimos en esa división, porque si no tienes línea, si haces un draft tan extraño y no es el propósito. Yo lo siento, pero los Rams yo no los veo este año. No sé si me equivocaré, igual me equivoco, pero...
Veremos a ver, como dices.
Veremos a ver.
Veremos a ver. Y vamos a ver. Adelante, Edu.
No, el receptor grande, bueno, tiene al de Notre Dame, que venía de Northwestern, pero bueno, no sé. Este año está muy bien, ¿eh? Este año está muy bien, la verdad, con cinco recepciones para Tatum. Sabe bloquear, es un tío que es un arma en redstone, pero sería darle más papeles, ¿no? De los que debiera tener, ¿no? En esa transición del college. Pero bueno, que se verá.
Necesitan un Colin Johnson de la vida. Tipo que mida 6'6 y que agarre pelotas altas.
y atentos a lo que dice Pelo. El año pasado decían que Rams último, lo que yo estaba diciendo, que parecía último, y no fue tan malo, ¿verdad? Es que estuvieron ahí hasta el final.
Me voy a defender. Yo el año pasado me las viví diciendo, ojo con los Rams, que tienen al mejor defensive tackle y al mejor cornerback de la liga. Y dije que San Francisco no se había reforzado el nivel de la división, y quedaron últimos.
San Francisco fue el hospital de Santa Clara.
Fue el equipo más golpeado por las lesiones. O sea, no fue por falta de talento. O sea,
en el momento en que se le cayeron la mitad de los titulares, me parece. ¿Fue así, Sancho?
Sí.
Y además. O sea, además, cuando se cae Kittle, se cae tu quarterback, por más que sea Jimmy Garoppolo que tenga ciertas dudas, es tu quarterback. Y es con el que estás entrenando todos los días, ¿no?
Ahí es la clave, yo creo, porque la defensa rindió brutal el año pasado con todas las bajas, y fue una defensa que prácticamente ganó partidos. La defensa.
Se te cae Bosa, que es tu líder, ¿no?
Pero aún así la defensa fue el ataque. El ataque fue lo que machacó a San Francisco.
Y eso que estaba el mejor fullback a día de hoy, Kyle Juszczyk. Pero bueno, vamos ahora a matar gatitos.
Venga, dale. Anda, mata.
Pero San Francisco va.
Mira qué fácil. Segunda ronda, Dwayne Eskridge. Cuarta, Trey Brown. Sexta, Stone Forsythe. Voy directamente con la agencia libre, que eso es más complicado.
Me siento humillado.
Ethan Potchik, Nick Velor, un fullback. Habéis hecho un buen fichaje al menos.
Qué de muertos.
Chris Carson, Benson Mayowa, Kerry Hyder, Jordan Simmons, Cedric O'Way, Carlos Dunlap, Gerald Everett, Takelo Witherspoon. ¿Alguno más? ¿Me dejo alguno más seguro, Franco?
A ver, renovamos a Gino Smith, por lo que vamos a poder ganar los cointos. Al Woods, que no sé si lo mencionaste.
Gino todavía tiene quejada.
Por eso. Bueno, de Marius Randall, que también lo renovamos, que va a jugar de cornerback, parece. Pero yo creo que el punto central de esa agencia libre es la salida de Shaquille Griffin. Y demos paso a Edu, que diga nuestros numerosos picks. Posiblemente acá termine el programa, porque nos vamos a ir como a las 3 horas de acá que explique todo. Así que bueno.
Mira la felicidad de Carol con estos picks.
A ver, tengo que decir que después de cada pick, cada uno de los 3 picks de Seattle, recibía un WhatsApp de Franco diciendo, Edu, ¿qué tal el pana Dwayne Screech? ¿Qué tal el pana Trey Brown? ¿Qué tal el pana Stone Forsythe? Entonces fue maravilloso. Así que bueno, repasando ya, vamos a dejar un poquito el cachondeo. El primer pick, ya sabéis que a mí es que me fascina. En Cooles Nation hemos hablado de él muchísimas veces y no es nada más y nada menos que Dwayne Screech, un receptor Red Senior de Western Michigan Broncos, un recluta 3 estrellas saliendo de High School, mide 5,9 pies, pesa 190 libras. Quizá lo que se dice, ¿no?, que ha explotado muy tarde, va a llegar a la NFL con 24 años, pero su temporada senior ha sido para levantarme y decir que ha sido completamente impresionante. Hasta el punto de que cuando recibe los hoy, de la sensación que te daba viendo esos partidos, ¿no?, de la MAC, es que o iba a notar o algo iba a pasar, ¿no?, cuando tenía el balón entre sus manos. ¿No?
¿Iba a ser un fumble?
No. Bueno, es uno de los mayores velocistas de esta camada. Su primer paso es explosivo. Sabe muy bien cambiar de dirección gracias a una agilidad increíble. Tiene un footwork excelso y sabe volver loco a los cornerback rivales. Puede ser muy peligroso en los 3 niveles del campo, más si tiene como mejor socio al amigo de Franco, al amigo Raz. Así que yo creo que va a haber ahí una conexión. Yo lo recomiendo para Fantasy, yo lo recomiendo, vamos, pero desde ya. No solo es un arma en vertical, que siempre se dice que los spitters son un arma en vertical, puede tener también su papel en el slot y como receptor incluso exterior. Su mayor flag, pues lo que hemos dicho, ¿no?, tantas veces, ¿no?, es el nivel de competición de la MAC, aunque yo creo personalmente que este no es un factor muy importante porque es un jugador que es una auténtica máquina. A mí me fascina. El siguiente es Trey Brown, el cornerback que tanto quería aquel amigo Santa María, un cornerback senior de Oklahoma Sooners, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 5,10 pies, pesa 185 libras, es un jugador con mucha velocidad, con muy buenos instintos y con una gran capacidad de anticipación. Incluso es capaz de ganar yardas y acortar espacios cuando el receptor le ha ganado en un primer momento la ruta. Es súper agresivo en su juego, un auténtico tormento para el receptor rival, los puede sacar del emparrillado. acumula muchísima experiencia en sus años universitarios, con más de 40 partidos, ha jugado en el slot, pero es un cornerback externo, y quizá su tamaño sea el principal problema en esa transición a la NFL. No es mal placador, pero sufre bastante para quitarse los bloqueos en jugadas de carrera. Puede tener quizás un rol como retornador, ya que no lo hace mal, porque es un jugador súper explosivo y de gran velocidad. Y por último, un jugador que a mí me sorprendió mucho, Stone Forsythe, un offensive tackle, redshirt senior, también de mis Gators, de Florida. Un recluta 3 estrellas saliendo de high school, mide 6,8 pies, pesa 307 libras, 2 años jugando como left tackle para Florida. Tuvo muchísimos problemas sus 3 primeros años y no se ganó el puesto hasta la temporada junior, aunque la espera vale la pena, pues se ha convertido en uno de los mejores protectores de pase, ¿no?, de toda la SEC. La verdad que el último año con Kyle Trask, en la evolución, ¿no?, desde Kyle Trask ha tenido mucho que ver Forsythe. Tiene unos brazos muy largos, buenas manos, son fuertes, son poderosas, algo que siempre mantiene ocupado a los rushers. Sin embargo, es que es un 6'8", pues lógicamente juega muy alto y su leverage, su capacidad de anclaje, pues es mala. Y luego, una cosa que a mí me sorprende mucho es que, no sé si la habéis reclutado para Pass Protector, bien, pero tiene muchísimos problemas para ayudar en la protección de la carrera. Solo hay que ver los números de los últimos años de Florida en juego terrestre, que son pésimos. Y Kyle Trask en muchos partidos corría por su vida. Así que me deja dudas. Me deja muchísimas dudas lo de Stone Forsythe. Quizás en protección de pase pueda ayudar mucho, pero en carrera, no sé. Tengo dudas. Así que hasta aquí.
Voy de atrás para adelante. El para Forsythe, por lo menos, tiene el mejor nombre de la historia. Stone Forsythe tiene más flow que
no sé.
No.
Parte de esa base y no. Me niego en redondo. No. No, no y no. ¿No tiene el mejor nombre?
Bueno, a ver, hablemos de NFL, bueno, y no de nombres, ¿no?
Bueno, a ver, va a empezar posiblemente como sexto liniero ofensivo, porque calculo que Brandon Shell o hasta Obuey van a estar ahí. Pero posiblemente, si es malo contra la carrera, posiblemente termine jugando de liniero ofensivo en Seattle, porque alguno se va a lesionar y lo van a tirar de guard, aunque en su vida haya jugado de guard, y en algún lugar va a terminar jugando. Después, Trey Brown. Esperemos que sea el cornerback que necesitamos. Sigue siendo una cuarta ronda. Lo sigue siendo. Ruego y rezo, noche a noche, para que venga Sherman y que no termine en San Francisco de nuevo. Que hubo un momento que se habló de un acercamiento, que me cagué todo, y después creo que no. Que se acercó y se alejó. Así que sigo deseante de la posibilidad de que vuelva Sherman, porque necesitamos un cornerback 1. Y confiar en una cuarta ronda de cornerback 1 me parecería cuestionable. Aunque era Witherspoon, ya me dirás vos, Sancho, no sé hasta qué punto tampoco va a ser un cornerback 1. Y Trey Flowers es impresentable, como terminan todas las charlas de cornerback de los Seahawks. Así que seguimos necesitando un cornerback 1 y es el principal problema del roster. Dwayne Hedge.
Y Sherman fue quinta, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces,
sí. Confía. No me acuerdo porque posiblemente tenía la rigurosa suma de 8 años cuando draftemos a Sherman.
Sí. Si mal no recuerdo, fue quinta o sexta, pero.
Sí, fue muy alto. Confía. Pero bueno, confiemos en el panabrón. Después, Eskridge me parece extraño, más allá de que intentaron hacer el trade down. Es un pick muy alto para tener 3 picks draftear en segunda ronda y sigue siendo un complemento, no una necesidad. O sea, se podía hablar de que una necesidad en el wide receiver 3, pero con las falencias que había principalmente en cornerback o en otros lugares, elegir en ese puesto y elegir un wide receiver, por bueno que sea Dwayne Eskridge, me cuesta verlo, pero bueno, espero que sea tal como dice Edu y se me pase lo de que me cueste verlo la temporada que viene, a las primeras de cambio, que agarre una pelota en un pase corto, un screen y salga volando. Pero es eso. Seattle tiene un roster muy bueno, muy sólido. Hubo un momento en la agencia libre que vino Mayowe y dijimos, por ahí no vuelve Dunlap. Después vino Kerry Hyder y dijo, dijimos, bueno, no va a volver Dunlap. Y después vino Dunlap y dijimos, bueno, en Seattle tenemos Parrish para rotar y mega rotar. Así que eso, me parece que va a ser importante en ataque lo que puede hacer esa línea ofensiva y en defensa lo que consigamos de cornerback, básicamente.
Creo que en la NFL actual no hay nada mejor que la velocidad. Y el tema de Eskridge es eso, es generar jugadas muchísimo más rápido y entonces liberar presión al bueno de Russell Wilson. Entonces esa me parece una gran estrategia. Creo que los equipos cada vez lo están entendiendo mejor y eso, la velocidad, la aceleración, esa picardía que tienen muchos jugadores que ahora vienen directamente desde el college, es lo que están buscando más los equipos de la NFL, y por ahí va la apuesta. Entonces a mí me encanta eso, el tema de Gabe Jackson en el trade que hicieron con los Raiders, también me gustó mucho en la offseason. Y bueno, pues los Seahawks también tienen muchísimo talento en su quarterback, el quarterback más talentoso de la división, sin duda, y además muchísima experiencia en Pete Carroll. Entonces esa es la clave en los juegos tan cerrados como suele pasar en esta división.
Sancho.
Yo de Seattle poco que decir, porque pues, lo único que tengo que decir es que es un error enterrar a Seattle, porque todos los años parece que Seattle va a ser el peor equipo de la división y todos los años encuentran la manera de competir. Y sí que es cierto que tiene una laguna y la sigue teniendo. A ver qué tal le sale Trey Brown, pero en la secundaria, más allá de Jamal Adams, que está más de la mitad del partido entrando al blitz, tienen una laguna enorme. Pero por lo demás es un poco lo que digo, ¿no? Es un equipo que al final va a competir, yo no tengo ninguna duda. Y bueno, respecto a... Se ha reforzado bien en la agencia libre, por lo menos con profundidad, ¿no? Jugadores, pues como me has preguntado por Witherspoon, no es titular, es un jugador que te puede hacer lo mejor y lo peor, pero es un suplente que añade profundidad. Y por ejemplo, Kerry Hyder es un jugador que va a funcionar bien. Ya nos funcionó el año pasado a nosotros y va a funcionar bien. Entonces, respecto a Seattle es eso, ¿no? Su draft no me parece malo para los picks, pero claro, se quedan cortos. Es que con tres picks yo me sorprendió que no hicieran trade down.
Hicimos uno en cuarta y después hicimos con dos huevos, con nuestros cuatro picks hicimos trade down para subir en sexta. Destacar lo último, que Edwin Eskridge, por ahí no tanto como receiver 3, que también lo va a hacer, necesitábamos un retornador, lo que retornaba, cuyo único objetivo era no lesionarse, así que al menos ahí va a tener un hueco.
Una cosa importante también en Seattle es que cambian de coordinador ofensivo. Shane Waldron llega con un sistema distinto, entonces ya no va a ser, yo creo, que tan vertical como fue el año pasado, y creo que eso fue al final por lo que más sufrió Russell Wilson, sumado a una línea ofensiva porosa. Entonces por ahí puede ser algo interesante.
¿Y cómo es? Siempre se me va el nombre, lo acabo de decir, el buen receiver que drafteamos. Siempre me lo olvido. Dwayne Eskridge.
El pana este.
Si Shane Waldron quiere hacer algo de end arounds, como viene haciendo mucho en Rams, en ese juego horizontal, por decir de alguna forma, puede ser muy importante, saliendo desde alineado como slot, pasando por atrás y llevándose hasta en carrera la pelota.
Sí, mover a la defensiva hacia un lado y mover a tu ofensiva hacia el otro, ¿no? Eso, exacto, es lo que hace muy bien, yo creo, y creo eso le va a funcionar mucho mejor a una línea con ciertas dudas, línea ofensiva, y a un Russell Wilson golpeado y levantando la mano y ayúdenme, por favor. Y bueno, no, el sistema ofensivo también importa mucho.
Dwayne, a.k.a. Taysom Hill, Screech.
Ok. Nah. No, antes de entrar con 49ers, hay noticia en Green Bay.
Y... Se va Rodgers, corten a Rodgers.
No, se firma un nuevo
QB. Retira a Rodgers.
Tampoco. Se firma un nuevo QB. Y es...
Se están preparando.
Blake Bortles.
Adiós. La que faltaba ya en la película.
Con el pater hemos topado.
Ya están salvados.
Ahí está, no, con su lengüita... Más. Con su lengüita creo que ya no tiene ningún problema si Aaron Rodgers decide irse a otro lado.
¿Qué cachondeo que vamos a tener?
No, ahora que tiene quarterback, el precio de Rodgers está en picada.
Entre el de la novia que le coge bien el brazo para ganarse los $2 millones y entre el de la lengüita, madre de Dios.
Ya. Mira, Keith Johnson lo firmé en quinta ronda para los Packers en un draft. Dicho
vamos
esto,
con los 49.
Vamos con los 49ers. Así que, imagen. Vamos allá. En primera, Trey Lance. En segunda, protección para Trey, como es Aaron Banks. En tercera, dos selecciones, Trey Sermon y Ambry Thomas. En quinta, tres selecciones, Jalen Moore, Deomodor Lenoir, Talanoa Ufanga. En sexta, Elijah Mitchell. Y hasta aquí puedo leer, me parece.
Hasta ahí llego.
Venga, pues lo analizamos rápidamente, que ya vamos contra reloj. En primer lugar, Trey Lance, un quarterback, Reshed Sophomore, de North Dakota State Bison, un recluta 3 estrellas saliendo de High School, mide 6,4 pies, pesa 224 libras. Uno de los aspectos que más llama la atención de Trey es su espectacular brazo. Ya puede hacer lanzamientos en el tercer nivel sin ningún tipo de dificultad. No obstante, muchas veces lo que se decía, ¿no? Ese eslogan de Pirelli, si no recuerdo mal, la potencia sin control en ocasiones no sirve de nada. Y tiene que mejorar, lógicamente, la precisión de esos pases. Tiene una movilidad impresionante, moviéndose como pez en el agua fuera del pocket. Es fortísimo, es muy difícil de placar, es súper veloz, muy explosivo. No obstante, teniendo el esquema ofensivo del Bison, como lo tenía, abusaba demasiado de las carreras, confiando muchísimo en su cuerpo. Y eso tiene que quitárselo Shanahan, puede constituir un problema a nivel NFL. Tuvo un sistema totalmente adaptado a sus características en 2019. Mattens lo blindó con una OL impresionante y tuvo cero interceptaciones durante esa campaña. Sin embargo, desde mi punto de vista, sembró muchas dudas durante los playoffs, pues era patente la presión que tenía a la hora de tomar decisiones en momento álgido de los encuentros. Yo creo que la presión todavía, y a nivel FCS, a mí me dejó muy con muchas dudas. De hecho, en el Championship ante James Madison, que lo hemos dicho muchísimas veces, realizó un encuentro relativamente discreto. North Dakota State se salvó básicamente por los errores de los Dukes. Incluso Ben DiNucci, el quarterback que fue drafteado el año pasado por los Dallas Cowboys, que hizo tan mal debut, ¿no? Demostró, desde mi modesto punto de vista, más cositas que Trey Lance. Tiene muy poca experiencia, apenas 17 partidos como titular. En su único partido de esta temporada, ante una correosa Central Arkansas, tuvo una actuación muy regular. Es un talento, como hemos dicho mil veces, con un techo altísimo, pero que hay que pulir, hay que trabajar, hay que preparar para convertirse en un auténtico crack, que yo creo que lo puede llegar a ser. La mejor palabra que le podemos decir a la fanática de Niner es eso, paciencia, mucha paciencia. El siguiente es Aaron Banks, un guard senior de Notre Dame Fighting Irish, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6,5 pies, pesa 325 libras, un auténtico portento físico, un guard súper competitivo que no hace amigos en las trincheras, procede de Notre Dame y bien sabemos cómo en South Bend preparan las líneas ofensivas con el tema de bloquear y de placar. Es muy ágil, es muy rápido, con un primer paso súper explosivo, su técnica está muy depurada, sus manos son muy poderosas, tiene un grandísimo juego de pies, se anclan correctamente, tiene buena lateralidad, no obstante, presenta más problemas en el segundo nivel y con bloqueos en movimiento. En definitiva, un grandísimo talento, pero que tiene que jugar más inteligente y no depender tanto de su espectacular físico. Trey Sermon, un running back senior procedente de Ohio State Buckeyes, un recluta que es curioso, ¿no? Porque, bueno, he dicho, me mide 6 pies, pesa 215 libras. Un recluta que es curioso que estuvo 3 años en Oklahoma, obtuvo el primer año el Freshman of the Year y se perdió el final de su temporada junior en los Sooners y con esa lesión, es lo curioso, ¿no? Que decidió pedir, en una decisión sorprendente, el transfer a Ohio State, donde teóricamente tenía aún más competencia que en los Sooners, ¿no? En los Buckeyes ha tenido una temporada mediocre, pero su productividad se ha disparado con creces en los dos partidos de playoff, y esa circunstancia, pues lógicamente, ha hecho subir muchísimo su stock. Me genera muchas dudas como power runner, como corredor uno, ¿no? Aunque su buena visión, su lectura del juego, sus cortes, su explosividad y su agilidad pueden otorgarle una oportunidad en los esquemas de Kyle Shanahan. Tiene unas manos decentes, sabe posicionarse para restar presión al quarterback, es quizá más alto de lo natural para la posición, es un 6 pies, y eso hace un poco inconsistente su pass level. Pero bueno, su velocidad y su capacidad de aceleración no es la mayor de la clase, pero creo que Shanahan sacará partido de él. Ambry Thomas, un cornerback senior de Michigan, de los Wolverines, un recluta 4 estrellas, saliendo de high school, mide 6 pies, pesa 191 libras, un año titular como right cornerback en los Wolverines, decidió ejercer su derecho al opt-out en esta temporada, a pesar de su poca experiencia, dejó sensaciones muy buenas en 2019, solo permitió un touchdown y impidió que más de la mitad de los pases a sus receptores fueran completos. Es un atleta muy competitivo, con unos instintos brutales para la posición. A veces quizá abusa mucho, ¿no?, de su físico, ¿no?, buscando el contacto con su marca a lo largo de toda la ruta, pero es muy explosivo, un grandísimo placador. Ha jugado en press, pero también ha disputado snaps tanto en zona como por el interior. Un buen proyecto de cornerback, pero necesita depurar su técnica. Jalen Moore, un offensive tackle, redshirt senior de Western Michigan Broncos, un recluta dos estrellas saliendo de high school, mide 6,4 pies y pesa 311 libras. Hay que destacar que en high school jugó como tight end. PJ Fleck, el antiguo entrenador de los Broncos, ahora en los Minnesota Golden Gophers, le aconsejó trabajar en línea defensiva durante su temporada redshirt. Es decir, pasó de ser tight end en high school a sus inicios fueron como defensive end. Sin embargo, una vez que se fue PJ Fleck a Minnesota, asumió el rol de head coach Tim Lester en 2017 y decidió cambiarlo de posición y probar en las trincheras ofensivas. Desde entonces ha sido 3 años titular como left tackle en Western Michigan. Tiene, por tanto, bastante experiencia jugando 3 años, a pesar de lo que hemos dicho, ¿no?, del tight end, defensive end, hasta que se aclimata, ¿no? Ha disputado 32 partidos como titular, es muy bueno en protección de pase, sale espectacularmente al segundo nivel, su físico es poderoso, unos brazos muy largos, es veloz, tiene una lateralidad mejor de lo que a simple vista pudiera parecer, sufre más en el juego de carrera y contra pass rushers más bajos que él y veloces, a veces juega muy elevado, lo que va en perjuicio de su anclaje. No tiene experiencia como right tackle o en el interior de las trincheras, solamente ha jugado como left tackle. Es un jugador reconvertido y, lógicamente, pues le faltan ciertos instintos en la posición. El antepenúltimo, Deomodor Lenoir, cornerback senior de Oregon Ducks, un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 5,10 pies y pesa 199 libras, ha jugado tanto en cobertura, en zona como en marcaje al hombre, ha sido muy resolutivo en su etapa en Eugene, siendo muy constante en su producción defensiva. Por tanto, una de las características que mejor define a Lenoir es su regularidad y su constancia en el trabajo. En ocasiones falla en lecturas y carece de esos instintos tan necesarios en la posición de cornerback. También tiene problemas con receptores que despliegan una gran variedad de rutas, pero como todos los cornerbacks, lógicamente, no sabe improvisar. Y cuando el plan de marcaje le falla, pues mal asunto. Es muy bueno placando, pero adolece quizá de un poquito de agresividad cuando el ovoide está en el aire. Y su condición física tampoco es la mejor de la clase. El siguiente es un jugador que a mí me fascina, Talanoa Ufanga, un safety junior de los Trojans de USC. Un recluta 4 estrellas saliendo de high school, mide 6 pies, pesa 199 libras. Ha jugado 3 años titular como strong safety en los Trojans. En sus 2 primeras temporadas tuvo enormes problemas de lesiones. Sin embargo, en 2020 estuvo completamente sano y fue nombrado, ojo, Defensive Player of the Year en la Pac-12. Lideró el equipo con 10,3 tackles por partidos y consiguió 4 interceptaciones. Un físico sencillamente espectacular. Es súper fuerte. Su papel en la NFL será de strong safety o incluso puede llegar a jugar algunos snaps como linebacker. Es sumamente inteligente, reconoce perfectamente el juego, asumiendo su rol de quarterback defensivo del equipo, es un auténtico líder, tiene unos instintos impresionantes, es una auténtica bestia parando la carrera, va súper bien al blitz, y el gran interrogante es cómo está ese maltrecho hombro derecho, y quizá le falte un pelín de velocidad para convertirse en un safety top de la liga. Y por último, Elijah Mitchell, un running back senior de Louisiana de los Raging Cajuns, un recluta 2 estrellas saliendo de high school. Mide 5,10 pies, pesa 201 libras, 3 años titular dentro de ese pobladísimo backfield de los Raging Cajuns, que se ha sabido aprovechar de una grandísima línea ofensiva ideada por Billy Napier, un entrenador que a mí sinceramente me fascina. En las últimas 2 temporadas solo ha corrido el 33% de los snaps, por lo que es un prospecto que llega físicamente a tope al ciclo profesional. A pesar de compartir tantos snaps, es un prospecto que ha sido muy resolutivo, muy productivo, alcanzando los 40 touchdowns de carrera en su periplo universitario. Es súper rápido, muy inteligente, sabe hacer cortes muy buenos, es un auténtico experto en aprovecharse de los bloqueos de su línea, tiene buenas manos, incluso posee experiencia como retornador, y quizá corre un poquito alto, por lo que es fácil de placar en muchas ocasiones. A veces tiene poquita paciencia, ¿no?, en sus lecturas y carece de un plan B. Siempre tiene una idea fija. Y yo creo que, como el caso de Trey Sermon, también seguro que tendrá un rol en el esquema ofensivo de Shanahan. Pues hasta aquí el draft de los 49ers. ¿Puntualizaciones, Sancho?
Bueno, puntualizaciones. Ya escribí el artículo, ¿no?, en el que decía que a mí el draft de San Francisco no me ha ilusionado, pero también entiendo que no es un draft en el que tenga que ilusionarnos, ¿no? Yo creo que ellos hicieron las tareas en agencia libre, tienen el equipo ya montado, un equipo para pelear por ser campeones, y el draft ha sido simplemente un draft que ellos han escogido con las rondas que tenían, los jugadores que ellos consideraban, y no les ha movido de ese plan nada. Decidieron subir a por Trey Lance porque era su hombre. En segunda ronda estaba claro que iban a por un liniero ofensivo guard. Trey Sermon parece ser que es un capricho de Shanahan, que todos los años tiene uno. Yo personalmente no entiendo ese pick, pero bueno, como digo, pues Shanahan estaba enamorado, ¿no? Porque lo que he podido leer le gustaba y bueno, no le importó pagar dos cuartas rondas para subir a por él. Y así con todos los picks, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Edu. A mí el pick que más me ha gustado ha sido el de Hufanga. Me parece un jugador, yo creo que va a ser importante en la rotación de linebackers en San Francisco, porque no tenemos una profundidad en linebackers más allá de Warner, de Greenlaw y de Jerry, poco más tenemos. Entonces, y como no es un jugador muy veloz, que no tiene mucho rango, yo creo que ahí jugando más cerca de la caja, yo creo que le van a sacar más partido, ¿no? Y bueno, como digo, ¿no?, un draft, lo dije en el artículo, políticamente correcto, sin rellenando con los jugadores que ellos consideran las posiciones más flojas, entre comillas, teniendo en cuenta que no había tampoco una necesidad acuciante. Y bueno, pues este es el equipo con el que ojalá, ¿no?, podamos hacer un gran año.
Además, os habéis movido bastante en la agencia libre. O sea, habéis puesto en el puesto número uno de mejor pagado en el left tackle a Trent Williams, solo por $500 por encima de Bill Bakhtiari, me parece. Alex Mack lo habéis fichado también, luego DJ Jones, Daniel Helm, Body Calhoun, Dante Johnson, Jaquizz Kitar, Tavon Wilson, Zach Kerr, Jordan Willings, Kavan Williams, Nate Gerry, Mohamed Sanu, Nate Schulfeld, Arden Key, Mo Harst, Wayne Gallman. Os habéis movido mucho, mucho y bastante bien, la verdad.
Y a ver, Sancho, pregunta del millón. ¿Cómo veis el tema quarterback? ¿Vos ves a Lance sentado un año entero?
Pues mira, yo tengo varias hipótesis, ¿no? Una es un poco la primera, ¿no?, que se me viene así, la más evidente a lo mejor, ¿no? Edu lo ha dicho hablando de Trey Lance, es un jugador que necesita paciencia. Quizás sea de los quarterbacks que se presentaban en el draft el que más techo tiene, pero es también un jugador al que le falta muchísima precisión, tiende a salir corriendo en cuanto siente en la nuca al defensor, entonces necesita paciencia, ¿no? Y el ejemplo que más me viene así de primeras es el ejemplo de Alex Smith con Patrick Mahomes. Sí es cierto que a lo mejor, según vaya la temporada, podríamos ver algo parecido a lo que pasó en Miami este año con Tua. A partir de la semana del bye, o que creo que es la semana 5 o así, en San Francisco, o por ahí, pues a lo mejor quizá le veamos aparecer, ¿no? Dependiendo de cómo vayan las cosas. Pero en general yo creo que Garoppolo va a ser el quarterback del equipo y Trey Lance es eso, el quarterback de futuro.
Sí, es que lo que decíamos, ¿no? Es que incluso en un esquema tan claro como el de North Dakota State, o sea, con una línea ofensiva enorme, con un talento en el backfield, porque no solamente un jugador en el backfield, es que tenía un comité constantemente. Es que lo que tú dices, Sancho, es que en cuanto sentía un poquito la presión, a correr. Y eso es lo que tiene que... Porque es que tiene un talento enorme. Y es que como es tan fuerte y como a ese nivel ha hecho auténticas diabluras, confía claro. demasiado en su físico. Y en la NFL, ojito, que es que es una pena porque la verdad que el chico a mí me fascina, ¿eh? A mí, Trey Lance, lo que tú dices, yo creo que, hombre, un poquito por debajo de Trevor Lawrence, pero el techo que tiene es altísimo. Un jugador que nos puede sorprender porque, vamos, es un jugador total. Lo que vamos a ver, yo creo que con Shanahan ha caído en un sitio perfecto para él. El fit es maravilloso y yo confío mucho en Trey.
Bueno, ¿alguien tiene más que decir o vamos a los pronósticos?
¿Los pronósticos?
Pues adelante, vamos con los pronósticos.
Digamos el de Íñigo primero, que se tuvo que ir.
Sí. Un besito y una hemorragia de placer para nuestro querido Íñigo, que ha tenido que salir corriendo por cuestiones laborales. Y ya que nadie dice, y ya que no está para decir la hemorragia, pues ya la digo yo. Así que él ha puesto en primer lugar a los 49ers con 17, empatados en segunda posición Seahawks y en tercera Rams con el mismo parcial y Cardinals últimos con un 8-9. Bueno. Espero que lo estéis apuntando. Franco, vamos contigo.
Dale. Seattle, 11-6. Ahora hay que pensarlo, porque como es los números nuevos, corres mucho riesgo de decir dos iguales. O sea, de quedarte corto. Seattle, 11-6. Arizona, 10-7. Y tanto San Francisco como Los Ángeles, ambos en 9-8. Yo creo que San Francisco le va a pesar el tema... La controversia esa del quarterback, de tener dos quarterbacks tan con tantas dudas, porque ni Jimmy G es un titular que vos digas seguridad total, ni Trey Lance está listo. Yo creo que eso les va a terminar costando. Ya, bueno, a Rams ya dijimos mucho la línea ofensiva. Así que ese es mi pronóstico. Seattle 11-6. Arizona 17. Los Ángeles 9-8. Y empatado con San Francisco 9-8.
Edu, vamos contigo.
Venga, pues yo me subo al carro de San Francisco y creo que San Francisco liderará la conferencia con un 10-7. Segundo serán los Rams con un 9-8. Tercero será Arizona con 8-9. Y en el sótano estará Seattle con 7-10.
Están en el sótano que se fue. Y volvió. Sancho, ¿quieres que vaya yo? ¿Quieres ir tú?
Me da igual, dale tú, luego le doy.
Vale, cerraremos contigo. Si alguien me puede hacer el favor de ir apuntándolo, porque yo digo que va Cardinals con 10-7, 10-7 para 49ers y doble empate 9-8 con Rams terceros y Seattle, gatito muerto, en cuarta posición. Tenía que matar a un gatito. No, Seattle el cuartos.
Nos despedimos de los gatos. Antonio acaba de hacer un genocidio.
Solo lo he dicho una vez. Así que, querido Sancho, vamos contigo.
Bueno, pues yo, evidentemente, barro para casa. Yo he leído ya... predicciones muy 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 prematuras para mí. Mucha gente le está dando 13-4 a San Francisco. Yo creo que no va a estar por ahí. Yo le doy a San Francisco como primero de la NFC Oeste con 11-6. Yo creo que va a estar ahí. Para mí los Cardinals van a estar en segunda posición con 9-8, empatados con Seattle y luego con 7-10 cierro con Rams.
Coincidimos en la F para los Rams casi todos, nadie lo ve arriba de 10 victorias, creo. Ah, no, sigue Íñigo, empatado en 10-7 con 7 el San Francisco.
Sí, un
veremos triple. A ver.
Pues publicaremos en el tweet, ¿no? Con nuestra predicción, y luego veremos dentro de unos meses, ¿no?
Sí, a ver, a ver de cuántos fallamos. Pues todo el pescado vendido.
Exactamente.
Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, Sancho. Eres más que bienvenido cuando quieras, bien lo sabes. Nos postramos de hinojos ante ti y, como siempre, aquí tienes tu sitio, ya lo sabes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, y ha sido una delicia poder hablar con vosotros de la NFL.
Ya sabes que si algún día haces un libro, lo puedes venir a promocionar acá.
Recordad que le podéis seguir en @sanchoatleta en Twitter, ¿vale? Y en los artículos que hace en los artículos de 49ers de Spanish Bowl. Pues ya nos vamos, querido Franco.
Pero amenazamos con volver, Antón. Voy a hacer un spam que no hiciste para quien haya llegado acá. Pac lo va a hacer su podcast de los Panther Spain. Creo que no lo dijimos. Así que bueno, hashtag un fan un podcast. Un gusto haber estado acá. Un gusto haber hablado de mi queridísima y odiadísima división. Y ya se van a acordar de Seattle a la final de temporada. Aquellos ingenuos que les habéis dado menos de 10 victorias.
No nos podemos despedir de Íñigo como...
Una hemorragia de placer haber estado acá.
Pues sí. Dicho lo cual, don Eduardo, es la...
Don Antón, contracciones no he tenido, así que de momento el parto del destino no ha salido, así que nada, cenaré tranquilo, sacaré a mis canes y me relajaré.
Mañana el draft.
Fuera de coño. ¿Qué estaré pensando yo?
El pater te va a castigar, 10 Ave Marías, lo veo.
Fuera de coña, Sancho, un auténtico placer, un honor tenerte aquí, y ya sabes que te tenemos muchísimo aprecio.
Gracias.
Igualmente. Así que nada,
mañana
esperar el destino.
Mañana el draft, docente sevillano.
A ver si subo o no subo. Estoy ahora mismo en el puesto 16. Igual subo, o no, o bajo.
Por cierto, ofertas por este jugador a mí, que yo soy su representante legal. Ahí lo dejo. Nos vamos, pero volveremos la semana que viene con más noticias de la web, más análisis, no sé cuál tocará. Aquí el... ahí. Edu, señala para arriba. Ese es el encargado del calendario, a ver la que nos lía. Y nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante estas 2 horas. Hacía mucho que no hacíamos 2 horas.
Me lo cargué de la emoción de las 2 horas. Sí, Antón.
Sí, ya está. Y al niño le das el juguete del telefonillo de los picapiedras y empieza así. Nos vamos. Amenazamos con volver, bien lo sabéis. Pero nos vamos con nuestro grito de guerra. Uno. ¡Shotgun!
¡Shotgun! ¡Cabo, es un delay! Saludos, gente.